Amigos, son las 7 de la tarde, bienvenidos.
Cierra un poco.
Kevin, me hace señas porque siempre me equivoco con la... No, son las 7 y punto porque la estoy mirando en el ordenador.
Son las 7 en punto, Ferdinand.
Sí, estamos...
Autoridad inglesa hoy.
Estamos a 2 horas y media de ese partidazo que vamos a vivir en San Mamés. Empezamos a calentar motores ya con Betty Zurekin, con todos los análisis, con todas las previas que puedan pasar. Y bueno, esperemos que acertemos, ¿no? El otro día en la semi... Sí que acertamos en todo contra el Atlético de Madrid, pero no en la final, que era la que valía. En fin, cosas del directo. Vamos a presentar a los invitados. Kevin Doyle.
Muy buenas, Ferdinand. Pues yo tengo que reconoceros que estoy muy motivado para la noche de hoy. Luego analizaremos un poco el encuentro, pero bueno, vamos a empezar a ganar el partido desde la previa. O sea, hoy ya empezamos.
O sea, ¿estás totalmente optimista?
Sí. Lo digo con
A ver, mójate, a ver, sí. Dime un resultado, ya que estamos, a ver si...
2-1.
2-1 ganar, ¿eh?
2-1. Creo que todo el mundo, ¿no? Todo el mundo aquí quería ese número.
¿Y quién va a meter los goles para hacer dos goles?
¿Los goles?
Son muchos.
Pues me parece que hoy va a ser el día de Iñaki Williams.
Sí.
Y me voy a alegrar mucho también porque hoy en Sanzé también va a dar puerta.
Bueno, ya firmamos todos. Javi López, muy buenas.
Arracha Lonfer.
¿Qué tal? ¿Vienes acompañado hoy, eh?
Sí, hoy vengo con el crío.
Sí, bueno, crío, ya es un jugador de fútbol semiprofesional. Pequeño todavía, pero tiene... ¿En dónde estás jugando?
En el Baskonia.
Pues mira, fíjate, una buena cantera. Bueno, ¿optimismo también o más?
Sí, pero no tanto como Kevin. ¿Ves? Yo ese día lo tenía el día del Madrid, que estuvimos aquí. Ese día sí que tenía tal, pero luego la verdad que no por haber perdido, pero sí la forma que no se compitió, acabé decepcionado.
Me extraña de todas maneras, porque tú eres de Bilbao, Kevin es de Durán, y fíjate cómo viene.
Ya ves, ¿no? Pero bueno, hoy a ver qué tal.
Samu Serrato, muy buenas.
Buenas tardes,
entrenador de fútbol. Hace tiempo que no entrenas tan bien, ¿no?
Sí, hace ya unos años. O sea, con los niños, con los hijos, complicado entrenar.
Estamos jubilados, sí, ya, yo también.
Pero nunca dejáis de ser entrenadores, ¿eh?
No. Por lo menos podemos vivir de cerca los avatares del Atleti y seguir a Marcelino, ¿no? Que es un entrenador que a mí me gusta, a pesar de su obsecación con el sistema. Yo creo que tiene cosas muy interesantes, sobre todo la gestión de los jóvenes.
Con respecto a Marcelino, yo lo he hablado con el círculo de amigos, familiares. Para mí Marcelino es un entrenador que debería estar en el Atleti, esté quien esté de presidente, sobre todo porque ha entendido perfectamente la cantera de Lezama, ha dado oportunidades a los chavales, les ha dado continuidad, tenemos un equipo rejuvenecido, es un tío coherente, es un tío sensato. ¿Que todos los entrenadores tenemos algo? Pues evidentemente, no hay entrenador perfecto. Pero de lo que ha pasado por el Atleti después de Henkes, para mí es el mejor entrenador y ahora mismo para mí es el mejor entrenador real.
Preguntarle al Cholo Simeone a ver si todos tienen algo, tú.
Sí,
ayer cómo estaba.
Te confieso, Samu, que antes de venir del Atleti no era santo de mi devoción, ¿no? Le llamamos Marcelino Llanto y Vino. Pero bueno, ahora para nada.
Uno de los nuestros, ya.
Ahora es uno de los nuestros y le entiendo... Pido disculpas, me rectifico, no llora, él analizaba según su perspectiva, ¿no? Bueno, ha llegado un peluche negro...
Propiedad de Alex Burgo.
Está Alex Burgo también.
Viene con la camiseta de Aduri, la bufanda,
buenas, chicos.
La mascarilla del Atleti, bueno.
Bueno, el Towel es un escaparate de peluches de los Williams, básicamente, ¿no?
No es cualquier peluche, es Nico Williams.
Ah, Nico Williams, ¿y cómo sabemos que Nico no es Iñaki?
Por el tamaño.
Pues hemos traído a Nico por el tamaño, porque es el pequeño, le hemos traído porque como es el pichichi del Atleti en Copa, yo creo que va a quedar pichichi campeón de esta competición.
Bueno, tiene que poner un poco más de pelo, porque está medio calvo y...
Faltan las trenzas.
Más a mí que a Nico, pero
hay
bueno.
Que hacerles trenzas, sí.
Bueno, visto lo visto, vamos a hacer una pausa, empezamos con la publicidad y después sí, ya entramos de lleno en todo lo que consideramos que puede pasar en este partido, partido complicado, pero partido trascendental.
Aurrera, aurrera, Atleti.
Arranca la ruta de la Peña Los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la Torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda carrizado la 5, bajo la Torre Iberdrola. Enfrenta a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti!
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctora Leiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Carrocería San Adrián vas a encontrar todo lo referente a la carrocería en general. Pastillas, ruedas, cambios de aceite, mecánica rápida y mucho más. Descuentos importantes en franquicias, en seguros a todo riesgo y si eres oyente de Radio Popular. Carrocería San Adrián, Montes Abigain 911, teléfono 94-410-0531. Ven a conocernos.
Grapa Norte, imprenta digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9, bajo Bilbao.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373. info@mikelcaravaning.com.
Aurrera Atleti, hilari, hemen egongo gara irabazi arte. Aurrera Atleti,
hilari, que no me voy a casa, que me voy a...
Ya estamos en antena, compañeros.
Ahí va.
Vamos.
¿Cómo se nota, Ferdinand, que es también cantante?
Sí, no, se nota que hay un clima de partidazo hoy, un clásico, ¿no? No estamos bien en la estadística con Barcelona. Yo estaba buscando un poco de información y no la voy a leer porque la verdad que no...
Bueno, pues soy San para romperlas, Fer. Esto es así. Cuando son buenas las estadísticas, para seguir. Sí, cuando son malas, para romperlas.
Pienso que antes decíamos lo de Messi, ahora no podemos decir eso.
Bueno, esa es una también que hay que considerar y en serio, porque Messi era medio equipo contra nosotros, no sé, siempre se inspiraba y...
Claro.
No sé.
¿Te acuerdas, Fer, aquel día que estuvimos retransmitiendo tú y yo el partido en la vieja catedral? Salió Messi en el minuto 60 o 60 y pico de partido, íbamos a empate... Se cascó una jugada, se fue de tres al borde del área y luego le hizo un pase al palo así. Y que tú dijiste, además, mira, acaba de salir uno que no conocemos.
Sí, no, ya era Messi, ya era conocido.
Sí, pero tú ya dijiste, este no lo conocemos.
¿Quién es,
¿no?,
el pequeñito ese que se metió? ¿Cómo se llama Messi?
La que preparó, ¿te acuerdas?
Sí, no, yo me acuerdo perfectamente.
Que sentó a dos o tres ahí al borde del área y luego un golazo, acaba de salir.
Bueno, afortunadamente no está Messi, ya es historia. Espero que no vuelva, porque igual igual puede llegar a pasar y bueno, no me gustaría que volviese, de verdad. Y como el Atleti no puede venir, menos todavía, ¿no? Así que nada. Y bueno, decíamos de la estadística, es mucha la diferencia. Nos han pasado, nosotros fuimos los reyes de copa durante un montón de años, ya nos sacaron 6 copas de diferencia.
Bueno, tienes una estadística a la que agarrarte. Que es la de todas las semifinales, todas las rondas seguidas que llevamos ganando, que el Barça lleva menos.
Cuéntalo tú.
Venga. Nada, es fácil. Cállate. El Atleti ahora mismo encadenaría, ¿cuántas rondas son de copas seguidas sin ser eliminado? Lo dio el otro día el dato, creo que eran 13 o...
Lo de las semifinales sí que eran 8 semifinales seguidas.
No, semifinales sí, pero...
Y eran... eliminatorias de copas sí son muchas, no sé si son,
claro,
12...
Llevamos desde todas las dos últimas copas enteras más la copa actual. De eliminatorias pasando seguido, cosa que no ha hecho el Barça porque perdió con la Real hace 2 Copas del Rey en cuartos de final. O sea, perdona, el Barça hace 2 Copas del Rey perdió con nosotros en cuartos de final, que la Real al que eliminó fue el Real Madrid. Pues desde aquella nosotros ya antes de aquella ya habíamos ganado todas las eliminatorias y hasta ahora estamos ahí impolutos en la Copa del Rey.
Somos muy de Copa.
Kevin, te está mirando fijo el peluche.
Le he puesto yo a Nico para que me mire, le he puesto encima ahí el gel ahí justo en la cabecita para que se quede mirándome.
Vale, está bien.
Está concentrado, Nico.
Bueno, lo cierto es que tanto nosotros como el Barcelona llegamos a este partido sin necesidad de hacer dos partidos previos, ¿no? Los dos entramos directamente en esta ronda, y eso es una cosa buena también, pero me imagino yo, ¿no? Con todo el desgaste que tenemos de la Supercopa, del viaje y de todo lo que pasó, también es un hándicap, y el Barcelona estará más descansado.
Hombre, sí, puede ser un hándicap, lógicamente, el haber jugado la Supercopa, dos partidos con una exigencia alta, con Atlético de Madrid, Real Madrid. Pero yo tengo un presentimiento, estoy con Kevin, yo creo que hoy el Atleti va a pasar la eliminatoria.
Y ayer le preguntaba a Marcelino precisamente eso del tema físico, ¿no? El Barça ha tenido una semana para preparar esta cita. Y el Atleti, lógicamente, jugó el domingo, llegó el lunes, no entrenó hasta el martes, muchos menos días, más cansancio acumulado. Pero Marcelino me decía, claro, ¿qué me iba a decir? Que estaba encantado porque habían jugado la final. O sea, está claro que él no piensa en que el Barça ha descansado más, nosotros menos, no. Nosotros hemos jugado una final, merecidamente, luego ha pasado lo que ha pasado, pero él ensalzaba el haber llegado a la final y que es tiempo suficiente para estar bien. A mí sí me preocupa personalmente el desgaste físico que tenemos nosotros y el que ha tenido el Barcelona. Yo creo que ahí sí nos sacan un poquito de ventaja. Una semana entera va a preparar este partido, ¿eh? Y ellos se agarran a la Copa, sí o sí, porque en Liga ya le han dicho adiós, ya no están en la Champions, la Supercopa también lo dieron todo, se han quedado en el camino. Hay mucha manejada por Barcelona, así que la Copa del Rey para ellos es fundamental, así que va a estar complicado, lógicamente, pero bueno, somos el Atleti.
Bueno, hay manejada que se hundan del todo, ya que también que pierdan la Copa y ya estaremos todos contentos. No sé, yo tengo dudas con respecto al equipo que va a sacar Marce hoy. Tengo dudas porque es normal que hay desgaste, que hay, de hecho ya no está Geray. No va a jugar hoy Geray, supongo yo que jugará Vivian, ¿no? O tal vez Núñez.
Obvio.
No sé, yo creo que espero que juegue.
Por las declaraciones que hizo el otro día con Núñez, no creo que le saque titular, ¿no?
No, por eso, ¿no? Entonces, de todos modos, la defensa va a ser solvente, seguramente. Y también está la posibilidad de que juegue Yuri de entrada. No sé cómo lo veis.
Pues yo, como te comenté el otro día, deseándolo. Yo para mí ya tenía que haber jugado en la final de titular.
Pero ya está físicamente como para jugar con un ritmo.
Hombre, una persona que no está físicamente, el error ya lo cometió el año pasado con Muñain cuando jugó titular, y una persona que no está bien físicamente, me da igual para jugar 20 minutos de revulsivo, que todo el partido no lo llevo convocado. O sea, si tiene algún tipo de problema, no debería estar en el banquillo ese jugador.
Ya.
Entonces yo creo que ese jugador debería aportar, ya llevamos mucho tiempo esperando su llegada. Es un partido importante, la primera cita la hemos perdido y esperemos pues que hoy se saque a los mejores y se dé un buen nivel.
No, pero también puede ser, Kevin, que esté falta de ritmo. O sea, que pueda estar bien físicamente, pero que es mucho tiempo sin jugar y, bueno, son sensaciones, ¿no?
Hombre, que está falta de ritmo, por supuestísimo. Lleva un embarazo parado.
Ya.
O sea, son 9 meses desde que se operó, o sea, desde la lesión. No, desde que se operó, perdón, desde que se lesionó, porque claro, se operó más tarde. Pero está claro que Yuri Berchich necesita ritmo. Y yo entiendo que es un partido de máxima exigencia, lleva mucho tiempo sin jugar, sin recuperar sensaciones, y es difícil, ¿no?, ponerle de inicio. Pero si yo soy Marcelino, hoy Yuri Berchich es titular indiscutible.
Oye, ya que lleva un embarazo, hoy podría parir un bacalao, ¿no?
Pero es que es fundamental. Yo quiero creer que hoy vamos a verle a Yuri en el carril izquierdo porque nos daría la vida.
¿Y en la derecha, compañeros?
Jugará Lecue, yo creo.
Lecue, o sea, va por delante
de Marco. Yo creo que sí, va a ir por el tema de las rotaciones. Yo creo que jugará Lecue. No es lo que yo haría, pero yo creo que lo va a hacer Marcelino.
¿Camu?
Yo creo que seguirá con
De Marcos.
Va a seguir con De Marcos y en la izquierda yo creo que va a seguir con Valen. Iba a equilibrar la segunda parte con Yuri. Conociéndole a Marcelino y lo tradicional que es, y dándole la continuidad que lo da a los jugadores, yo creo que va a seguir en esta línea.
De todas formas, a las 8:30, cuando den las alineaciones, más o menos llegará a esa hora la alineación, estoy seguro que va a haber sorpresas, porque ayer ya a Marcelino le vamos conociendo, y cuando ayer dijo que va a haber cambios, si Marcelino dice que va a haber cambios, es que va a haber bastantes. Cuando no va a haber cambios, siempre te dice, no habrá muchas modificaciones, nada. No hay ninguna o una. Hoy sí va a haber alguna, yo creo que incluso alguna que nos va a llamar la atención, porque alguno va a estar justo físicamente. Ya dijo que en la final contra Real Madrid vio alguno justito físicamente, aviso para navegantes. Así que igual hoy uno de los pesos pesados o algún jugador que creemos que va a jugar sí o sí, pues igual hay sorpresa.
Yo di mi opinión osada de la posible alineación que veo yo hoy. No es que me guste, pero es lo que considero que puede llegar a pasar, que va a jugar Simón. Se estaba hablando que igual jugaba Julen, no creo, es un partido muy importante y no puede quitar al portero. Pero
Simón sí o sí.
Simón sí o sí. Yo creo que va a jugar Lecue también, Vivian, Íñigo y Yuri, también que va a jugar titular. En el centro del campo me preocupa y me parece que va a jugar Dani García con Vesga. Y esto, si buscamos estadísticas, es terrible. No ganamos nunca con Dani García y con Vesga. Pero me da la impresión de que Marcelino lo dejó caer de alguna manera solapadamente, ¿no? Que mientras tú estuviste con él.
Pues yo estoy contigo, Fer. Me parece que hoy vamos a ver en el pivote a Vesga y a Dani García. Zárraga creo que no terminó de darle todo lo que Marcelino quería. No estuvo mal Zárraga, pero yo creo que se le quedó un poquito grande la responsabilidad de el centro del campo ante el Atlético y el Real Madrid. Insisto, no estuvo mal, pero hombre, no es vencedor. Evidentemente, vencedor está mucho más consolidado y tiene más poso. Y creo que hoy, sobre todo por el desgaste físico, por los centímetros que va a querer, por el tener un poquito de altura, con Busquets, que hay un poquito más de centímetros, y sobre todo, e insisto, el tema físico, me parece que hoy vamos a ver a Vesga al inicio.
A ver, vamos a ver, ¿no? La alternativa es Zárraga, también está Peru, pero bueno, Peru de titular no, pero en la segunda parte yo creo que, vamos a ver cómo está, cuando jugó el otro día no lo hizo mal, tiene altura, tiene buena salida del balón, tiene mucha calidad, le falta ritmo también, pero ojo, que puede ser una buena variante, porque no hay más, está o Zárraga o él, y no hay más para el centro del campo, ¿no? A menos que haga alguna revolución y que ponga a un jugador que no es de esa posición. Bueno, por delante yo creo que va a jugar Nico de entrada hoy. Hoy considero que va a salir de entrada. Sanzet, Iñaki y Muñani también va a jugar porque es incombustible, lo pone siempre. Y ese es el equipo que sacará. Espero equivocarme en el centro del campo, pero bueno. No tengo nada contra Vesga, pero es que realmente me asusto porque veo...
La estadística
es tremenda.
Bueno, pues igual hoy sale Vesga y hacemos un partidazo espectacular y en el centro del campo andamos bien, dominamos, nos ponemos... Mira, se ríe todo el mundo, tú. Se ríe todo el mundo.
No, tú.
¿No?
No, porque ¿no? Tiene la mascarilla puesta, pero yo te estoy viendo los ojos.
Se está riendo hasta Nico.
Que esta frase... Esta frase le vamos oyendo, vamos, temporada tras temporada, y es que este chico no hace un partido bien. O sea, es que ya no es estadísticas ni no estadísticas. Es que Vesga puede jugar con Zárraga convencedor, que es que sigue jugando mal. O sea, es que nos empeñamos una cosa que es imposible. Y oportunidades se le han dado todas. A este jugador se le han dado oportunidades todas.
Bueno, yo aquí tengo que sacar una...
Aparte de renovación.
Tengo que lanzar una flecha a favor de Vesga. Yo ya sé que mucha gente está en contra de él, que no tiene ritmo, que es bastante lento, que no es contundente. Y voy a decir una cosa, algo tendrá. O sea, algo tendrá si Vesga ha jugado con bastantes entrenadores, sigue jugando en primera división, sigue dándole opciones. Que no les está aprovechando, puede ser. Yo también soy de los que creo que no está dando el nivel que se espera. Pero aún así sigo diciendo, algo tendrá cuando Vesga juega. Y si está ahí, de verdad, algo tendrá. Es que no puedo entender cuántos entrenadores han pasado. Y le han dado bola. Encima le han dado bola.
Dos, ¿no?
Pero es que estamos hablando de élite, estamos hablando de Atleti y está ahí. O sea, de verdad, algo le estarán viendo a este chico, ¿no?
También sabemos que hay jugadores en el primer equipo que en cualquier otro equipo de primera división no están casi ni en el filial. Entonces,
es otro debate.
Vesga el otro día dio un buen pase, es un pase filtrado, es lo único que le vi en los últimos 4 años.
Bueno, espera, no. ¿Os acordáis el gol de Yuri Berchis contra Granada?
Ah, también.
Bueno, pues vamos a hablar de ese pase que fue decisivo y bueno, ¿eh? Y ha hecho buenos partidos.
Radio Popular, Herri Ratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos de Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, escuela de cocina italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación.
Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructenia.com o llámanos 944-54-2021.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373. info@mikelcaravaning.com.
Análisis, opinión, entrevistas y mucho más en la gran tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Escúchanos en la previa de cada partido antes de lo más grande que hay, el Athletic y la emoción del bacalao. Yo aproveché la publicidad para ver las estadísticas de Vega, Dani García, y de verdad que...
Aquí cada loco con su tema.
Mira, en 2020 hay una estadística de 2020 que habían jugado 10 partidos y habían ganado uno. Un partido. No es que sea mal jugador, es que en realidad no hay una similitud de funciones más cercanas que las de estos dos, porque son jugadores del mismo perfil, Dani García y Vega, ¿no? En general, ¿no? No hay fluidez en el centro del campo, no se filtran bien los balones, es una especie de tapón que hay en el centro del campo, más defensivo que ofensivo, y ese es el problema.
Hombre, defendiendo como ha dicho Kevin, nunca se ha probado la opción de tener dos pivotes del mismo perfil y luego una persona más y tener un tripote en el centro del campo. Igual ese chico nos rendía mucho más habiendo uno que bajara a recibir y distribuyera al equipo.
Sí, había, tampoco se ha probado esa opción. Antes de Marcelino se jugaban con tres en el centro del campo, estaban los dos ahí y no funcionaba. O sea, había uno en la
semana. De todas formas, yo sigo diciendo que a Vesga no le viene bien Dani García. Porque Vesga, y donde le veis, es un tío que tiene más llegada, que se anima al ataque, que incluso tiene buen disparo. Lo que pasa, son dos jugadores tan similares que hacen lo mismo. Entonces tú, si juegas con un tío de tu corte, tampoco explotas lo tuyo. Estoy seguro que Vesga está más a gusto con Vencedor, muchas veces. O sea, porque sí, porque son jugadores bastante más diferentes. Hombre, Dani García y Vesga son de condiciones bastante parecidas. Entonces es difícil. Yo creo que hasta se pisan el uno al otro. O sea, no pueden dar todo lo que tienen.
¿Y meter una dupla que fuera Zárraga-Vesga? Digo, porque Zárraga se ha dado muy rápido por sentado que se machacó el otro día y que no acabó de destacar del todo. Para mí hace dos grandes partidos, porque encima el segundo partido se come seguramente al mejor trío de centrocampistas del mundo. No hay un equipo del mundo que tenga esos tres centrocampistas. Y para mí tampoco desentona. No es que dirías, juega de esos tres partidos. No.
Para nada,
es mucho más. Esa dupla es mucho más, para mí, más interesante. Claro. Zárraga-Vesga.
Que Dani Vesga.
Muchísimo más, hombre.
Para mí,
no tiene ninguna comparación.
Sí, sí.
Veremos lo que pasa, pero... También estoy contigo, lo que acabas de decir, ¿eh? A veces perdemos la perspectiva. El otro día estaban Modric, Kroos y Casemiro. También el Madrid va a tener un problemón, ¿eh? A medida que estos se vayan ya escapando, porque ya tienen una edad, Asteris y compañía, como le llamo yo a Modric, cuando lo dejen, hay un marrón ahí, ¿eh? Está el Camavinga, está el otro, bueno, me da igual, Fede Valverde, pero ese centro del campo es como Xavi Hernández y Andrés Iniesta, ¿no? Cuando se fueron de donde se fueron. Entonces, que el Madrid ahora anda bien... Pero ahí van a tener un problema en ese centro del campo.
Sí, pero Florentino viene con 80 millones y ficha, no sé, a...
Sí, pero ese perfil de centro del campo es muy difícil tenerlo, ¿eh? No, son muy buenos, ¿eh?
Estos equipos así tan millonarios siempre tienen opciones porque pueden...
Sí, tienen cartera, sí.
Pueden elegir lo que quieren para el centro del campo a placer, ¿no? O sea, yo quiero un centro del campo más ofensivo con uno y lo tienen porque tienen pasta de sobra.
Sí, sí, sí.
No es como nosotros que tenemos que
cocinarlos,
optimizar a los chavales. Que Vencedor, por ejemplo, para mí va a ser un mediocentro que va a marcar una época, porque tiene 21 años y es el jefe, el eje y el jefe del Atleti en el centro del campo. Y él regula perfectamente los ritmos de los partidos, tiene mucha claridad y bueno, le faltan algunas cositas todavía porque es muy joven, pero me parece que va a ser un jugadorazo.
No nos lo quitarán.
No creo, no, espero que no.
Y ojo con Ollán, que cada día es una pasada. Va a más, ya es que no es llegada. Es llegada, zancada, levantar la cabeza, proteger, disparos. O sea, es que ese chico cada vez va a más.
Hace unos meses lo dije aquí en la Popu, que a mí me preocupaba Ollán, en el sentido de que es un jugador súper apetecible, súper atractivo. Mira qué condiciones tiene, es de llamar la atención. O sea, a nivel de Europa, te digo. Cualquier equipo que anda pescando o buscando jugadores, tú ves un perfil como Ollán y llama la atención. Es que es muy, muy, muy interesante. Y es así, es nuestro, estamos encantados. Veremos, pies en el suelo, tranquilidad, ¿eh? Que tampoco todavía ha roto el cascarón, pero...
Ya cuidado, están hablando, algún equipo de la Liga está pensando en Sanzet. No sé si el Madrid, creo que el Madrid...
Sí, yo leí el otro día que el Madrid...
¿Pero se extraña?
No me extraña. No me extraña, para nada.
Pero luego ese chico, por ejemplo, en el Madrid, ¿dónde va a jugar? ¿A quién vas a quitar? Cuando siempre juega con este entrenador lo mismo.
Te lo quitan a ti y lo tienen ahí después.
Por si acaso.
Como le pasó a Isco y a toda esa gente.
Claro, le pasó lo mismo. De todos modos, yo a Sanzet lo dije siempre y lo sigo diciendo, para mí tiene que jugar un poco más atrás. Que puede ser, no de media punta, tiene que ser como un Javi Martínez con llegada, con llegada también un medio centro creativo que filtra bien los balones, que lee muy bien el partido y como hacían en el Bilbao Athletic, ¿no? Con Vencedor y con Sarra.
Estoy sonriendo porque otro día en la rueda de prensa de Sanzet se la lancé, ¿no? Sí. Le dije, bueno, Jan, me imagino que cuando miras a la banda y le ves a Raúl García, pues uno ya dice, ya me toca a mí, porque se está convirtiendo en la tónica, ¿no? Sale Ollán, entra Raúl, o sea, ya es un hasta psicológico.
Muy triste.
Bueno, si decide el entrenador es lo que hay. Yo tengo que asumirlo, sale Raúl, tal, pero evidentemente... Estoy seguro, estuvimos viendo tú y yo juntos el partido contra el Madrid en Sadamés Fer. El mejor del partido fue Ollán, marcó un golazo y le cambian. Yo te digo que ahí se tiene que agarrar una chinada espectacular. Marco el otro día en la final contra el Madrid, para mí fue el mejor, de lo más potable, y le cambian. Es un jugador,
pero es que
duele, ¿eh?
Es que lo triste no es que ni uno, es que hoy, vaya como vaya el partido, él va a ser un cambio. Y si juega Vesga titular... Yo os pago otro, que él va a ser otro cambio, Vesga. O sea, yo te apuesto que los 90 minutos no lo juega.
Sí,
porque es que los cambios, es que lo que es increíble, que vayas ganando, empatando, perdiendo, esos cambios van a ser los mismos. Es que en un entorno de eso no puede ser y más de la
Mira, yo te digo, a mí no me parecería descabellado que juegue Sanzet más atrás con Dani García. O sea, más atrás como jugaba en el centro del campo y tenga más alternativas arriba. ¿Es desaprovecharlo? Pues depende de cómo vaya el partido. Pero Sanzet jugó toda la vida, jugó en el centro del campo. Siempre fue un centrocampista ofensivo, ¿no?
Más media punta, jugaban con Tributo, que tú eran Vencedor, Zarra, dando la época en el Atleti, y él estaba más de enganche.
Pero se tiraba más atrás, jugaban con tres en el centro del campo, con él, con Vencedor y con Zarra.
Pero bueno, conocemos a Marcelino, que es pariente de los Tate, es medio alemán.
Sí.
En ese sentido, o sea, sabemos lo que hay. O sea, encima él siempre dice que a los jugadores no le gusta cambiarle de posición así de repente. O sea, cuando esté Marcelino en el Atleti, lo que esté, Ollán va a ser segunda punta. Iñaki Williams va a ser delantero centro. O sea, es que eso no lo vamos a ver cambiado con Marcelino nunca.
Pero los Tate no son así, ¿eh? O sea, varían salchicha, cerveza, tienen mucha más variedad, Enrique y Alfredo, ¿no?
Y muy rica.
Buena cerveza.
Sí, sí.
Bueno, son puntos de vista en general. Samu, yo no sé cómo lo ves tú a Sanzet. ¿Tú lo verías jugando en el centro del campo?
Yo sí que lo vería jugando un poquito más atrás de enganche.
Un poco más, ¿no?
Sí.
Tipo
sí.
Javi Martínez, así una especie de Javi Martínez.
Sí, pues sobre todo por la fortaleza física que tiene. Es un chaval que tiene mucha clase, maneja muy bien las dos piernas y se le ve mucho más enchufado en los partidos que a principio de temporada. Yo le veo con mucho más ritmo. O sea, y aparte que termina los partidos, cuando los termina muy bien.
A mí me alucinan las disputas. O sea, cuando le dan un balón, como las guarda. Antes perdía todas, era blandito, le metían el cuerpo y decíamos, ¿pero este chico qué? Ahora no le quitas un balón.
No, de espalda es una pasada.
Le tumban.
A mí me ha recordado siempre eso, a lo mismo que cuando empezó Llorente. Que con el cuerpo que tiene, que no disputa y luego fíjate cómo va.
Mira, yo no sé si es Javi tren inferior que ha potenciado, no sé si es tema de musculación, ha hecho tren superior también de pesas, pues para potenciar, ¿no? Es que me sorprende eso, en las cargas, en las disputas. Antes le movían con un dedo. Y ahora es que fija las piernas, le tumban y es que no hay manera.
Es que la mano de Marcelino también se nota. Los entrenamientos tienen que hacer eso. Ahora, como gira, cuando tiene el balón de espalda y gira...
Eso es un show. Y estoy contigo, para mí, con tres en el centro del campo, evidentemente Sanzet sería un show, con otros dos al lado. Me da igual Vencedor, Zárraga, lo que queráis, pero hay con tres. Pero con el 4-4-2, yo entiendo que Sanzet juegue por delante arriba, que Sasi. Claro, claro. En este esquema, donde juega Sancet es donde más se le puede explotar.
Claro, a menos que te quedes sin medio centro y tenga que jugar alguien ahí, puede ser una alternativa. Si no, espero, por ejemplo, tú que vengas...
Hoy uno de los pesos pesados o algún jugador que creemos que va a jugar sí o sí, pues igual es sorpresa.
Yo di mi opinión osada de la posible alineación que veo yo hoy. No es que me guste, pero es lo que considero que puede llegar a pasar, que va a jugar. Simón, se estaba hablando que igual jugaba Julen, no creo, es un partido muy importante y no puede quitar al portero. Pero
Simón sí o sí.
Simón sí o sí. Yo creo que va a jugar Lecue también, Vivian, Íñigo y Yuri, también que va a jugar titular. En el centro del campo me preocupa y me parece que va a jugar Dani García con Vesga. Y esto, si buscamos estadísticas, es terrible. No ganamos nunca con Dani García y con Vesga. Pero me da la impresión de que Marcelino lo dejó caer de alguna manera solapadamente, ¿no? Que mientras tú estuviste con él.
Pues yo estoy contigo, Fer. Me parece que hoy vamos a ver en el pivote a Vesga y a Dani García. Zárraga creo que no terminó de darle todo lo que Marcelino quería. No estuvo mal Zárraga, pero yo creo que se le quedó un poquito grande la responsabilidad de... el centro del campo ante el Atlético y el Real Madrid. Insisto, no estuvo mal, pero hombre, no es vencedor. Evidentemente, vencedor está mucho más consolidado y tiene más poso. Y creo que hoy, sobre todo por el desgaste físico, por los centímetros que va a querer, por el tener un poquito de altura, con Busquets, que hay un poquito más de centímetros, y sobre todo, e insisto, el tema físico, me parece que hoy vamos a ver a Vesga de inicio.
A ver, vamos a ver, ¿no? La alternativa es Sarga, también está Peru, pero bueno, Peru de titular no, pero en la segunda parte yo creo que, vamos a ver cómo está, cuando jugó el otro día no lo hizo mal, tiene altura, tiene buena salida del balón, tiene mucha calidad, le falta ritmo también, pero ojo, que puede ser una buena variante, porque no hay más, está o Sarga o él, y no hay más para el centro del campo, ¿no? A menos que haga alguna revolución y que ponga a un jugador que no es de esa posición. Bueno, por delante yo creo que va a jugar Nico de entrada hoy. Hoy considero que va a salir de entrada. Sancet, Iñaki y Muñain también va a jugar porque es incombustible, lo pone siempre. Y ese es el equipo que sacará. Espero equivocarme en el centro del campo, pero bueno. No tengo nada contra Vesga, pero es que realmente me asusto porque veo...
La estadística
es tremenda.
Bueno, pues igual hoy sale Vesga y hacemos un partidazo espectacular y en el centro del campo andamos bien, dominamos, nos ponemos... Mira, se ríe todo el mundo, tú. Se ríe todo el mundo.
No, tú.
¿No?
No, porque ¿no? Tiene la mascarilla puesta, pero yo te estoy viendo los ojos.
Se está riendo hasta Nico.
Que esta frase... Esta frase le íbamos oyendo, vamos, temporada tras temporada, y es que este chico no hace un partido bien. O sea, es que ya no es estadísticas ni no estadísticas. Es que Vesga puede jugar con Zárraga con vencedor, que es que sigue jugando mal. O sea, es que nos empeñamos una cosa que es que es imposible. Y oportunidades se le han dado todas. A este jugador se le han dado oportunidades todas.
Bueno, yo aquí tengo que sacar una...
Aparte de renovación.
Tengo que lanzar una fecha a favor de Vesga. Yo ya sé que mucha gente está en contra de él, que no tiene ritmo, que es bastante lento, que no es contundente. Y voy a decir una cosa, algo tendrá. O sea, algo tendrá si Vesga ha jugado con bastantes entrenadores, sigue jugando en primera división, sigue dándole opciones. Que no les está aprovechando, puede ser. Yo también soy de los que creo que no está dando el nivel que se espera. Pero aún así sigo diciendo, algo tendrá cuando Vesga juega. Y si está ahí, de verdad, algo tendrá. Es que no puedo entender cuántos entrenadores han pasado. Y le han dado bola. Encima le han dado bola.
Dos, ¿no?
Pero es que estamos hablando de élite, estamos hablando de Atleti y está ahí. O sea, de verdad, algo le estarán viendo a este chico, ¿no?
También sabemos que hay jugadores en el primer equipo que en cualquier otro equipo de primera división no están casi ni en el filial. Entonces,
otro debate.
Vesga el otro día dio un buen pase, es un pase filtrado, es lo único que le vi en los últimos 4 años.
Bueno, espera, no. ¿Os acordáis el gol de Yuri Berchis contra Granada?
Ah, también.
Bueno, pues vamos a hablar de ese pase que fue decisivo y bueno, ¿eh? Y ha hecho buenos partidos.
Radio Popular, Herri Ratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos de Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-54-2021.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga y Coa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Análisis, opinión, entrevistas y mucho más en la gran tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Escúchanos en la previa de cada partido antes de lo más grande que hay, el Athletic y la emoción del bacalao. Yo aproveché la publicidad para ver las estadísticas de Vega, Dani García, y de verdad que...
Aquí cada loco con su tema.
Mira, en el 2020 hay una estadística de 2020 que habían jugado 10 partidos y habían ganado uno. Un partido. No es que sea mal jugador, es que en realidad no hay una similitud de funciones más cercanas que las de estos dos, porque son jugadores del mismo perfil, Dani García y Vega, ¿no? En general, ¿no? No hay fluidez en el centro del campo, no se filtran bien los balones, es una especie de tapón que hay en el centro del campo, más defensivo que ofensivo, y ese es el problema.
Hombre, defendiendo lo que ha dicho Kevin, nunca se ha probado la opción de tener dos pivotes del mismo perfil y luego una persona más y tener un tripote en el centro del campo. Igual ese chico nos rendía mucho más habiendo uno que bajara a recibir y distribuir al equipo.
Sí, había, se ha probado esa opción. Antes de Marcelino se jugaban con tres en el centro del campo, estaban los dos ahí y no funcionaba. O sea, había uno en la
semana. De todas formas, yo sigo diciendo que a Vesga no le viene bien Dani García. Porque Vesga, y donde le veis, es un tío que tiene más llegada, que se anima al ataque, que incluso tiene buen disparo. Lo que pasa, son dos jugadores tan similares que hacen lo mismo. Entonces tú, si juegas con un tío de tu corte, tampoco explotas lo tuyo. Estoy seguro que Vesga está más a gusto con Vencedor, muchas veces. O sea, porque sí, porque son jugadores bastante más diferentes. Hombre, Dani García y Vesga son de condiciones bastante parecidas. Entonces es difícil. Yo creo que hasta se pisan el uno al otro. O sea, no pueden dar todo lo que tienen.
¿Y meter una dupla que fuera Zárraga-Vesga? Digo, porque Zárraga se ha dado muy rápido por sentado que se machacó el otro día y que no acabó de destacar del todo. Para mí hace dos grandes partidos, porque encima el segundo partido se come seguramente al mejor trío de centrocampistas del mundo. No hay un equipo del mundo que tenga esos tres centrocampistas. Y para mí tampoco desentona. No es que dirías, juega de esos tres partidos. No.
Para nada,
es mucho más. Esa dupla es mucho más, para mí, más interesante. Claro. Zárraga-Vesga.
Que Dani Vesga.
Muchísimo más, hombre.
Para mí,
no tiene punto de comparación.
Sí, sí.
Veremos lo que pasa, pero... También estoy contigo, lo que acabas de decir, ¿eh? A veces perdemos la perspectiva. El otro día estaban Modric, Kroos y Casemiro. También el Madrid va a tener un problemón, ¿eh? A medida que estos se vayan ya escapando, porque ya tienen una edad, Asteris y compañía, como le llamo yo a Modric, cuando lo dejen, hay un marrón ahí, ¿eh? Está el Camavinga, está el otro, bueno, me da igual, Fede Valverde, pero ese centro del campo es como Xavi Hernández y Andrés Iniesta, ¿no? Cuando se fueron de donde se fueron. Entonces, que el Madrid ahora anda bien... Pero ahí van a tener un problema en ese centro del campo.
Sí, pero Florentino viene con 80 millones y ficha, no sé, a...
Sí, pero ese perfil de centro del campo es muy difícil tenerlo, ¿eh? No, son muy buenos, ¿eh?
Estos equipos así tan millonarios siempre tienen opciones porque pueden...
Sí, tienen cartera, sí.
Pueden elegir lo que quieren para el centro del campo a placer, ¿no? O sea, yo quiero un centro del campo más ofensivo con uno y lo tienen porque tienen pasta de sobra.
Sí, sí, sí.
No es como nosotros que tenemos que
cocinarlos.
Optimizar a los chavales, que Vencedor, por ejemplo, para mí va a ser un mediocentro que va a marcar una época, porque tiene 21 años y es el jefe, el eje y el jefe del Atleti en el centro del campo. Y él regula perfectamente los ritmos de los partidos, tiene mucha claridad y bueno, le faltan algunas cositas todavía porque es muy joven, pero me parece que va a ser un jugadorazo.
No nos lo quitarán.
No creo, espero que no.
Y ojo con Ollán, que cada día es una pasada. Va a más, ya es que no es... Llegada, zancada, levantar la cabeza, proteger, disparos, o sea, es que ese chico cada vez va a más y a más.
Hace unos meses lo dije aquí en la Popu, que a mí me preocupaba Ollán, en el sentido de que es un jugador súper apetecible, súper atractivo, mira qué condiciones tiene, es de llamar la atención. O sea, a nivel de Europa, te digo, cualquier equipo que anda pescando o buscando jugadores, tú ves un perfil como Ollán y llama la atención. Es que es muy, muy, muy interesante. Y es así, es nuestro, estamos encantados. Veremos, pies en el suelo, tranquilidad, ¿eh? Que tampoco todavía ha roto el cascarón, pero
ya cuidado, están hablando, algún equipo de la liga está pensando en Sanzet. No sé si el Madrid, creo que el Madrid.
Sí, yo leí el otro día que el Madrid...
¿Pero os extraña?
No me extraña, para nada.
Pero luego ese chico, por ejemplo, en el Madrid no va a jugar. ¿A quién vas a quitar? Cuando siempre juega con este entrenador lo mismo.
Te lo quitan a ti y lo tienen ahí después.
Por si acaso.
Como le pasó a Isco y a toda esa gente.
Claro, le pasó lo mismo. De todos modos, yo a Sanzet lo dije siempre y lo sigo diciendo, para mí tiene que jugar un poco más atrás, que puede ser, no de media punta, tiene que ser como un Javi Martínez con llegada, con llegada también un medio centro creativo que filtra bien los balones, que lee muy bien el partido y como hacían en el Bilbao Athletic, ¿no? Con Vencedor y con Sarra.
Estoy sonriendo porque otro día en la rueda de prensa de Sanzet se la lancé, ¿no? Sí. Le dije, bueno, Ian, me imagino que cuando miras a la banda y le ves a Raúl García, pues uno ya dice, ya me toca a mí. Porque se está convirtiendo en la tónica, ¿no? Sale Ollán, entra Raúl. O sea, ya es un hasta psicológico.
Muy triste.
Bueno, si decide el entrenador es lo que hay. Yo tengo que asumirlo, sale Raúl, tal. Pero, evidentemente, estoy seguro, estuvimos viendo tú y yo juntos el partido contra el Madrid en Sadamés Fer. El mejor del partido fue Ollán, marcó un golazo y le cambian. Yo te digo que ahí se tiene que agarrar una chinada espectacular. Marco el otro día en la final contra el Madrid, para mí, fue el mejor, de lo más potable, y le cambian. Es un jugador...
Pero es que,
duele, ¿eh?
Es que lo triste no es que ni uno ni dos, que hoy, vaya como vaya el partido, él va a ser un cambio. Y si juega Vesga titular, yo os pago otro, que él va a ser otro cambio, Vesga. O sea, yo te apuesto que los 90 minutos no lo juega.
Sí,
porque es que los cambios, es que lo que es increíble, que vayas ganando, empatando, perdiendo, esos cambios van a ser los mismos. Es que en un entrenador eso no puede ser y más de la
Mira, yo te digo, a mí no me parecería descabellado que juegue Sanzet más atrás con Dani García. O sea, más atrás como jugaba en el centro del campo y tenga más alternativas arriba. ¿Es desaprovecharlo? Pues depende de cómo vaya el partido, pero Sanzet jugó toda la vida, jugó en el centro del campo. Siempre fue un centrocampista ofensivo, ¿no?
Más media punta, jugaban con Tribote, que esto era Vencedor, Zarra, dando la época con el Atleti, y él estaba más de enganche.
Pero se tiraba más atrás, jugaban con tres en el centro del campo, con él, con Vencedor y con Zárraga.
Pero bueno, conocemos a Marcelino, que es pariente de los Tate, es medio alemán,
sí.
En ese sentido, o sea, sabemos lo que hay. O sea, encima él siempre dice que los jugadores no le gusta cambiarle de posición así de repente. O sea, donde esté Marcelino en el Atleti, lo que esté, Ollán va a ser segunda punta. Iñaki Williams va a ser delantero centro. O sea, es que eso no lo vamos a ver cambiado con Marcelino nunca.
Pero los Tate no son así, ¿eh? O sea, varían Tate, salchicha, sí. Cerveza, tienen mucha más variedad que Enrique y Alfredo, ¿no?
Y muy rica.
Muy buena cerveza.
Sí, sí.
Bueno, son puntos de vista. En general, Samu, yo no sé cómo lo ves tú a Sanzet. ¿Tú lo verías jugando en el centro del campo?
Yo sí que lo vería jugando un poquito más atrás de enganche.
Un poco más, ¿no?
Sí.
Tipo
sí.
Javi Martínez, así una especie de Javi Martínez.
Sí, pues sobre todo por la fortaleza física que tiene. Es un chaval que tiene mucha clase, maneja muy bien las dos piernas y se le ve mucho más enchufado en los partidos que a principio de temporada. Yo le veo con mucho más ritmo. O sea, y aparte que termina los partidos, cuando los termina muy bien.
A mí me alucinan las disputas. O sea, cuando le dan un balón, como las guarda. Antes perdía todas, era blandito, le metían el cuerpo y decíamos, ¿pero este chico qué? Ahora no le quitas un balón.
No, de espalda es una pasada.
Le zumban.
A mí me ha recordado siempre eso, a lo mismo que cuando empezó Llorente. Que con el cuerpo que tiene, que no disputa y luego fíjate cómo va.
Mira, yo no sé si es Javi tren inferior que ha potenciado, no sé si es tema de musculación, ha hecho tren superior también de pesas, pues para potenciar, ¿no? Es que me sorprende eso, en las cargas, en las disputas. Antes le movían con un dedo.
Y ahora es que fija las piernas, le tumban y es que no hay manera.
Es que la mano de Marcelino también se nota. En los entrenamientos tienen que hacer eso. Ahora, como gira, cuando tiene el balón de espalda y gira...
Eso es un show. Y estoy contigo, para mí, con tres en el centro del campo, evidentemente Sánchez sería un show, con otros dos al lado. Me da igual vencedor, Zárraga, lo que queráis, pero hay con tres. Pero con el 4-4-2, yo entiendo que Sánchez juegue por delante arriba, que Sánchez. Claro, claro. En este esquema, donde juega Sánchez es donde más se le puede explotar.
Claro, a menos que te quedes sin medio centro y si tenga que jugar alguien ahí, puede ser una alternativa. Si no, espero, por ejemplo, tú que Vega se lesiona o sale y tal, y Zárraga no está, alguien tiene que estar ahí, ¿no? Que podría ser Perú también.
Por no hablar que si Williams juega siempre, sí o sí o sí, la mejor combinación para Williams, yo creo que es Sánchez. Es el que mejor se encuentra con Williams, el que mejor combina con Williams, salvo que pusieras a Muñain de delantero, que no lo va a hacer tampoco.
Y yo tengo muchas ganas de ver Sánchez Raúl García, que parece que es inviable, es imposible, no hay manera. ¿Por qué no juega Sánchez y por delante Rulo? Es que no hay opción.
¿Digo por qué? Porque no quita a Muñain y la cosa sería meter a los dos Williams por bandas. Eso es lógico.
El problema, claro. Lo de Muñain tampoco lo entiendo, Marcelino. Aparte del sistema, no entiendo por qué tiene que jugar ahí, la verdad. No lo entiendo. Para mí,
Muñain, el otro día, mira, yo lo critiqué. Minutos 60 y pico de partido, Muñain agarrándose las dos rótulas contra el Real Madrid. Así, agachado, agarrándose las dos rótulas. No, es que no hay opción. Fuera. Cambio. Ya. Es que no hay más.
Ya.
Y esperas hasta el minuto 80 para sacarla a Nico Serrano. Y en 10 minutos Nico Serrano te hace dos internadas buenas, le da un balón a Yuri que viene el penalti. Te quiero decir, ¿por qué no podemos también sentar a Muñain cuando no está bien? Es que, y soy muy defensor de él, pero cuando está bien. Y el otro día, el minuto, yo lo que no puedo permitir es que en el minuto 67 un jugador se está agarrando las dos rótulas. Eso es porque está reventado.
Joder, y un poco antes que tienes tú una pérdida de balón arriba, se queda quieto que enfoca en la imagen y nos quedamos y no cuatro baja. De Atleti arriba, cuando estamos vivos en el partido todavía, y nos quedamos cuatro, él se queda así enganchado. Y no baje, nos quedamos cuatro de Atleti arriba defendido contra el Real Madrid cuando estamos vivos en el partido. Digo, pues esto en esta categoría es inevitable.
Y Marcelino se agarrará al balón parado, que por lo menos le quiere tener el campo para el balón parado, porque te puede hacer alguna cosa, filtrar un pase. Es que no me vale. Si no está, no está.
Que hemos metido goles al balón parado, de acuerdo, pero que este chico no es Yeste sacando tampoco. Ni es Ibai Gómez sacando
el balón parado. Antes no levantaba el balón, hace unos años no. Ahora no, ahora se ve que ha practicado mucho, que ha ensayado y que le pega bien los córneres.
Hasta la Supercopa lleva una rachita mala también.
Sí, no, pero pone bien los balones. O sea, que no hagamos goles, pues no es.
Importante para mí este chico siempre ha sido la chispa que ha tenido, que ha sido el jugador diferente. Cada vez que tenía el balón era electricidad, cuando veíamos algo diferente al resto de jugadores.
No, Javi, pues... Javi, yo te digo, para mí que eres un jugadorazo, pero no ahí, no donde está jugando. Por detrás del delantero centro, muy hábil, siempre lo digo. O sea, es un jugador tan hábil que dentro del área no lo pueden tocar porque es penalti, pero si no, por todos lados le dan por todos lados fuera del área, ¿no? Entonces, bueno, que te puede generar opciones, aparte filtra bien los balones por dentro. Es, dentro del área es letal porque puede salir con cualquier cosa, es un jugador muy muy habilidoso.
Además, Fer, Muñain condiciona mucho al equipo. Cuando juega mano izquierda, el equipo lo nota, o sea, para mal muchas veces. Cuando Iker está con chispita, cuando está bien, cuando está con la flecha para arriba y encara y busca y filtra, bien. Pero cuando está un día apático, que tampoco tiene mucho protagonismo arriba, para atrás es un problemón. ¿Por dónde nos hacen peligro siempre? Sí, los equipos nos estudian, evidentemente, se lo solemos hablar. Por banda izquierda nos revientan, porque saben por dónde está el agujero del Atleti. Sí. El día del Madrid también, pues quieras o no, pues por ahí viene un poco la... Salimos a presionar, hay un desajuste, viene por ahí todo.
Alex, también hay una cosa que pasa con Muñain, ¿no? Que como está por todos lados, muchas veces marea el que tiene por ahí. El otro día a Vencedor lo volvió loco, porque se le metía por delante. Está haciendo unas funciones que no le corresponden, ¿no? Y muy lejos del área. Entonces, eso también es un hándicap.
Sí, porque hay veces que el otro tiene que andar corrigiendo por detrás de lo que hace Muñain, para no pisarse el terreno, como dices tú.
Claro, le quita...
Lo que acabas de decir, Fer, es que es así. Contra el Atlético de Madrid hubo una jugada que me fijé. Estaba Iker Muñain, y no me digáis por qué, se fue a la derecha. A la derecha. Pasó por delante de los dos centrocampistas, por delante de ellos, y acabó en la derecha.
Ya.
Y no salió del todo mal, porque entró por dentro, combinaron y salió el balón, banda derecha, y centraron. Tú imagínate que hay una pérdida ahí. O sea, hay un oasis en el costado izquierdo. O sea, Valenciaga está con prismáticos para ver quién hay por ahí.
Sí, es un quilombo eso. Es totalmente desordenado y te quita de
sitio. Y él se agarra a eso, porque Martino se lo ha dicho mil veces. Le da libertad. Es que eso lo dijo hace poco Iker. Le da libertad
eso
y
te iba a comentar.
Esa anarquía táctica le permite...
Esto Kevin tiene que estar hablado, porque ese agujero en la banda izquierda en la élite... Hostia, es bastante difícil de comprender. Tiene que estar hablado esa libertad. que le da a Muniain para irse a la derecha, alguien no hizo algo bien.
Hombre, tenía que venir a la izquierda. Con Yuri, que sube bien la banda, se puede entender un poco más, pero no con Valenciaga, que no pasa del centro del campo. Entonces ahí te queda un agujero terrible. Si está Yuri más cerca, igual puede ser más...
Es que a todos nos ha pasado. Mira, yo cuando jugaba también en regional, tenía un lateral izquierdo que era una bestia. Defensivamente. O sea, defensivamente, o sea, no se iba nadie de él. Cuando yo jugaba por delante de él, yo era feliz.
Claro.
Yo decía, ¡puf! ¿Para qué voy a bajar? O sea, te quiero decir, no eso, pero yo pensaba, hoy tranquilidad. Es que es una maravilla. Tú no. Cuando tienes un tío como Yuri Berchiche atrás...
¿No bajabas?
¿Yo?
Sí.
No, a veces hasta me echaba la bronca. El amigo mío me decía, oye, qué bien, tú, córtate un poco, ¿no? Aunque sea ver un poco.
Acá hay varios entrenadores, estamos mirando todo. Aquí
pero que sí, que eso, inconscientemente el jugador, a ver, Iker sabe cuando está Yuri y sabe, bueno, él no, a él le da igual. A él le da igual, pero si está Valenciaga, tienes que arroparle un poco más.
Claro.
Tienes
claro.
que echarle un cable, tú. Pero sobre todo cuando te hacen un 2-1, el día del Madrid, Fer, que iba Lucas Vázquez.
Y de la final de Copa no hablé.
Y Hazard, pues parecido.
Ese día fue.
Que muchas veces se le critica a Valenciaga, pero, ostras, es que jugar por delante con un chaval, un tío que no te defiende, es muy complicado.
No, y bien que lo hace. O sea, se defiende bastante bien para estar solo siempre con inferioridad. Mm. El problema que tiene Valenciaga es que es ofensivo, ¿no? A nivel ofensivo no es... Por eso digo que Yuri sube mucho mejor la banda, que puede llegar hasta la línea de fondo para centrar y cosas así, y Valenciaga no es así. Entonces, para mí es un hándicap que juegue Iker ahí, yo lo tengo claro. Yo no sé por qué no lo pone por dentro ya directamente.
Bueno, ha habido fases de partidos durante la temporada que cuando se ha tirado hacia adentro Muniain, pasaba algo, había peligro. Y filtraba balones y había ocasiones de gol. Y eso, no sé, la estadística, no has leído, pero ha sido así siempre. Yo los partidos que he visto, cuando Muniain se ha metido por dentro, había ocasión de gol. Por eso estoy con Fer. Creo que Muniain es un jugador para jugar por delante y de media punta y tirar hacia adelante. La banda izquierda está desaprovechada.
Supongamos que hoy Xavi opta por jugar con tres atrás, ¿no? Yo pondría a Nico de una banda, a Iñaki de la otra. No lo va a hacer, pero si no es, puede jugar los dos Nicos. Y ya con una defensa de tres me parece que se puede hacer un estropajo ahí al Barcelona. Con dos bandas bien abiertas. Y Iker no es así, porque tenemos una banda menos con él, ¿no? A nivel de jugador de banda.
No hay que olvidar que el talón de Aquiles de este Fútbol Club Barcelona, que no estamos hablando nada del rival, es la defensa.
Ahora vamos a hablar.
Porque quitando a Araujo, que está en un momento ahora magnífico, o sea, lo que hace aguas por todos lados en el Barça es la defensa.
Bueno, está
es en, donde hay que
en
buscarle.
Una banda está Alves y en otra banda está...
Sí, pero Alves ¿cuántos años tiene y cómo está?
No, ya. Pero está bien.
Que
¿no?
Sí, me parece un jugador, me cae muy simpático, me parece un jugador ofensivo, muy bien. Pero a mí ahora, como aficionado al Atleti, me parece de puta madre que juegue Alves. Porque, ¿qué quieres que te diga? Entre Sergi Roberto, con todas sus cosas buenas y malas, y Dani Alves, yo creo que Dani Alves va a defender peor a Nico Williams que Sergi Roberto.
Ojalá. Vamos a hacer una pausa. Vamos a entrar de lleno en el análisis táctico del Barcelona. Hay mucho que hablar. Está Xavi, que tiene una personalidad especial, y vamos a ver cómo son los mecanismos de este equipo.
Radio Popular, Herri Irratia.
Aurera, aurera, arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, el Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carnizado la 5, bajo la torre Iberdrola, enfrenta a Subiarte, y de ahí a San Mamés. Aurera, Atleti.
Aurera, Atleti, hilari.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Carrocería San Adrián vas a encontrar todo lo referente a la carrocería en general. Pastillas, ruedas, cambios de aceite, mecánica rápida y mucho más. Descuentos importantes en franquicias, en seguros a todo riesgo y si eres oyente de Radio Popular. Carrocería San Adrián, Montes Adigain 911, teléfono 94-410-0531. Ven a conocernos.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9, bajo Bilbao.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Bueno, son las 8:20, ya estamos cerquita de ir a San Mamés. Están los compañeros de la emoción del bacalao con muchas ganas de cantar bacalaos, así que nosotros seguimos y tenemos a Fernando Mendicoa en el control. Se puso un poco misterioso con la intro de esta canción, que digo yo, no sé, nos hemos equivocado de sintonía, pero no, es la incógnita de lo que va a pasar y que estamos analizando. Vamos a hacer un análisis del Barcelona, de un sistema que me acaban de mandar, y lo voy a leer unas partecitas porque creo que es muy interesante. Dice, en los primeros partidos de Xavi con el Barcelona, él busca entre el 4-3-3 y el 3-4-3 hasta encontrar el que parece que es el patrón definitivo, un sistema que muta en función de si el equipo tiene el balón o no. Siempre lo tienen, eso al menos lo que pretende, ¿no? Mientras en posesión, el Barça se estructura con un 3-4-3 con la incorporación de un defensa a la línea de medios. En fase defensiva, la defensa cierra con 4 en un 4-3-3. Y tan cierto es que en ocho partidos que lo probó, no se pueden hacer afirmaciones contundentes, pero parece que este es el esqueleto estable de Xavi. ¿Cómo lo vemos los entrenadores que están aquí? Javi López, Samu, jugar con 3 atrás, jugar con 4, ir mutando. Posesión ante todo, la posesión como la piedra filosofal de su sistema y como la seña de identidad del Barcelona histórico, al menos en los últimos 20 años, ¿no?
Con esos jugadores, pero a veces puedes jugar hasta con 2 atrás. Esos jugadores al final...
Ojalá que pongan 2 atrás.
No, pero te quiero decir, ya no de sistema como pongan, sino al final son jugadores que depende contra qué equipo se enfrente, pues ya sabes que siempre van a tener la posesión. Desde que yo conozco, desde lo de Johan Cruyff, Pep Guardiola, todos siempre han jugado con el mismo sistema, llevar la iniciativa, jugar desde atrás, o sea, desde abajo de la cantera en la Masía les han enseñado eso, y al final es lo que proponen y lo que quieren, no les vale como en el Real Madrid, por ejemplo, solo la victoria.
¿Tú lo ves sólido el Barcelona atrás?
¿Cuál? ¿Yo que lo veo ahora mismo? No, para nada.
¿Y Samu?
No está sólido, pero no es un gran equipo y son 4 grandes jugadores los que van a jugar. Yo creo que va a jugar con un 4-3-3. Sí. Está jugando fuera de casa, va a tener la posesión, pero también tiene en cuenta que el Atlético tiene mucho peligro arriba y no puede jugar con 3 atrás. Creo que jugará con un 4-3-3 y bueno, pues tenemos en las bandas bastante veteranía con Jordi Alba y con Dani Alves, y jugará Piqué y Araujo atrás.
Que también son lentos, ¿no? Araujo no, pero Piqué ya está ahí, y Alves también.
Ahí está un poco el talón de Aquiles, yo creo, del Barça en este momento.
Tenemos del otro lado del teléfono a un tertuliano que no puede venir porque con esto de los confinamientos que estamos todos metidos en esta situación no puede salir. Kevin,
Sí, está de moda. Yo salí hace poquito y ahora ha entrado él.
Sí, ha entrado.
Hemos hecho cambios.
Fue un cambio, cambio de banquillo.
Sí.
Jonan Bustamante, muy buenas.
Muy buenas, Arratsaldeon, chicos.
Bueno, te voy a empezar, vamos a empezar a preguntarte lo mismo que cuando empezamos el programa a cada uno, ¿no? Sensaciones, ¿optimista, más o menos, irregular, nada? ¿Cómo lo ves?
A ver, sabemos la dificultad que entraña jugar contra un equipo de las características del Barcelona, sabemos que es uno de los grandes, pero soy muy optimista y confío plenamente en este Atleti, precisamente... Es el típico partido que a la afición del Atleti le encanta, el ambiente, el campo prácticamente lleno dentro de lo que se puede, dentro del 75% de aforo que han permitido. Es el típico partido que la afición empuja desde el minuto uno y soy optimista y creo que vamos a repetir la hazaña de hace dos años y creo que nos vamos a clasificar.
Joran, dos preguntas, bueno, dos cuestiones sobre todo de puestos. ¿Jugará Yuri Berchiche y apostará por Rulo o por Sanzet?
Buena pregunta. A ver, sí que es verdad que a Valen ya le estamos viendo ya un poquito, se le ve un poquito justito, ¿no? De tema de gasolina, ¿no? Al final Valen tiene una edad, ha empezado la temporada prácticamente jugando todo. Sí que es verdad que le han rotado de vez en cuando, pero... El hecho ya de que Yuri esté prácticamente recuperado y ya haya empezado a tener minutos en la Supercopa, creo que ya es bueno que poco a poco Yuri ya empiece a jugar. Sí que es verdad que yo tengo precisamente la duda de hoy de pues si es necesario o si sería bueno que Yuri jugara titular hoy. Hombre, yo soy precavido... Pienso que viniendo de una lesión como viene, del tiempo que ha estado parado, lo mejor es que vaya entrando poco a poco. Pero sí que es verdad que si Yuri está un 70%, un 80%, digamos, y que pueda aguantar 60, 70 minutos, hombre, pues precisamente un partido como hoy sí que me gustaría verle titular. Pero creo, no estoy muy seguro, creo... que si juega, igual juega partiendo del banquillo. Aunque ojalá se haya titular, porque es que es lo que estamos deseando mucha gente.
Sí, eso mismo es lo que veníamos hablando desde el principio del programa, ¿no? Yuri sí, Yuri no, puede ser. Insisto, para mí los partidos se ganan en las segundas partes también, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo...
Pero hay que llegar vivos a la segunda parte.
Hay que llegar vivos a la segunda parte, eso es verdad.
Y con Sanzet tengo dudas, porque sí que es verdad que, bueno, Marce comentó en rueda de prensa ayer que sí que es verdad que con la carga de minutos que ha habido en la Supercopa, la exigencia de los partidos que ha disputado este equipo entre el jueves y el domingo, jugando la semifinal, la final... Pues hombre, creo que va a haber alguna rotación en algún jugador. Precisamente igual podría ser en el hecho de que igual Ollán parta hoy desde el banquillo y salga Raúl titular. Puede ser una de las opciones.
Puede ser, pero yo creo que no. Me parece que hoy es un partido para Sanzet, es una defensa que es asequible para él y Raúl es más viejo. O sea, yo creo que si vamos ganando el partido en la segunda parte, Raúl puede embarrar un poco el partido para hacerlo más lento con su juego, pero a la hora de buscar una presión alta y atacar, yo creo que Sanzet es imprescindible el poder en este equipo.
Bueno, yo creo que a día de hoy Sanzet es fundamental.
Sí.
O sea, si alguien tiene que jugar en este Athletic, para mí, es Ollán.
Sí, yo creo que también, sí. Y ojo que soy muy de Raúl García, pero bueno, que ya no es el gladiator de siempre, ¿no? Un resultado...
Y las características, además de Ollán, es que precisamente es eso, para buscar eso, precisamente que decís, esa presión adelantada y asfixiante, sí que creo que es más idóneo que juegue Ollán que Raúl. Eso sí que ahí estoy totalmente de acuerdo, y sí que es verdad que se está viendo que Ollán cada vez más es un jugador más diferencial, es un jugador que aporta cada vez más y que cada vez está mejor el chaval.
Opa, Jonan, soy Javi. Oye,
yo
creo que lo que dice Marcelino en rueda de prensa de los jugadores respecto al otro día, que se va a ver algún cambio en los puestos y tal, yo creo que va más por Berenguer y por otro puesto que por los Sanzet. Yo creo, vamos, es opinión propia, yo creo que el cambio va a ser Nico Williams por Berenguer, yo lo veo claro, Y luego pues esperemos, como has dicho tú, que se repite la hazaña y esperemos ver a Jure titular y a Sancet también, porque creo que se lo está ganando el chaval.
Y a Nico también, como tú dices, que estoy también totalmente de acuerdo y pienso que es uno de los jugadores que hoy debería jugar titular.
Vamos a ver si es así. Un resultado, Jonan. A ver, nos hemos mojado todos, no sé, a ver.
Yo 1-0.
1-0. Bueno, es más prudente que otros resultados, me parece, yo creo que puede ser también lo suscribo. Bueno, cualquiera que sea ganar, lo suscribo, ¿no?
Eso es. Cualquiera que nos dé el pase, y soy optimista y creo que lo vamos a conseguir.
Bueno, muy bien, Jonan. Pues es que Ricasco, por la llamada ya estaremos. ¿Cuándo quedas en libertad definitiva?
En teoría ya el sábado podría salir. Sí que es verdad que, bueno, estamos bien y yo creo que ya el sábado ya podríamos salir.
Pero no te vas a meter
los tres, o sea que...
No te vayas de fiesta, ¿eh?
No, desde luego que no.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo para todos. Es que Ricasco. Aún.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, escuela de cocina italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-54-2021.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos. Diamanti de Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctora Leiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, escuela de cocina italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Que Los que anima sin ganar, si ganamos, lo que anima si perdemos. Yo creo que no, si ganamos, animamos normalmente. Es una máxima. Pero bueno, los piratas pueden hacer cualquier cosa realmente.
Y más este pirata, el que la canta.
Y más el que la canta, Ñiguito. Que se cayó el agua cantando.
Haciendo el videoclip famoso, ¿no?
¿Sabíais eso vosotros? No, ¿no? Sí. Hay un videoclip de esta canción que grabó Ñiguito de Chapel Punk en The Cage. Entonces alquilaron un par de embarcaciones, una con los camarógrafos y otra de que se subía, él se subía arriba a la barra y dice: me caí 6 veces al agua, tío, con la guitarra y todo. Bueno, en fin. Sí.
Pero el videoclip es brutal, o sea, hacen como que son piratas, están abordando, están súper guay.
Sí, es una pasada, ¿no?
Mola un montón.
Aparte es un tío súper de la tele, muy majo, Ñiguito, solía venir a las tertulias.
Un gran pirata.
Sí, sí, una muy buena persona y un buen músico. Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol. Estábamos hablando del Barcelona, del esquema híbrido y todas estas cosas, los cambios que hace. Yo creo que la llegada de Xavi les da un plus. Él conoce perfectamente el espíritu del Barcelona de los últimos años, que lo ganó todo. Fue un jugadorazo también y era el jefe del equipo, y ahora es el jefe del equipo ya desde el banquillo, ¿no? Entonces, más o menos, la línea que va a tener el Barça hoy y siempre con este entrenador será eso, de la posesión, de buscar los desmarques, de dar oportunidad a los jóvenes... Pero tiene que lidiar también con algunas carencias estructurales de lo que heredó. Así que vamos a analizar al Barcelona en función a todos estos condicionantes.
Bueno, de todas formas, ayer también Marcelino decía que este Barcelona es diferente, ¿eh? Sí que quiere el balón, lógicamente, pero luego también no tiene problemas para cerrar en bloque medio. Luego también sale muy rápido a la contra. O sea, es un Barcelona bastante todavía en construcción, moderno, digamos, pero que se está adecuando muy bien al fútbol actual. Contra el Madrid fue muy valiente, incluso para mí, en la prórroga excesivamente valiente, porque al Madrid no le puedes jugar de esa manera, abrirte así, darle espacio, porque te mata. Xavi quiso, vio un poquito de sangre y fue, no le salió bien. A mí me gustó muchísimo el Barcelona en la Supercopa. Yo ahí sí dije, cuidadín, que toda esta gente que cree que viene el Barça B, que va, no, este Barça, no. El problema de Barcelona para esta noche es que tiene jugadores que pueden ganar el partido, individuales. Tiene calidad individual. O sea, como equipo, igual no funciona tanto. Defensivamente no está tan bien, pero medio campo y arriba, es que arriba está haciendo un descosido.
Hay que ver quién va a jugar en el medio del campo, hay que ver también, ¿no? No sé, si va a jugar el holandés, ¿quién jugará?
Yo creo que jugará Pedri, Busquets y De Jong.
Casi nada.
Claro, y ahí quedan también Nico, Gaby, por ahí también dando vueltas. O sea que tiene
y luego Ansu Fati está cogiendo la forma. Cuando empieza a jugar este chaval otra vez, cada vez que sale, es que tiene. Este es otro mago. Entonces son jugadores que pueden ganar ellos el partido. Nosotros no tenemos eso.
Y probablemente,
solo tenemos un tío que te decía al partido. Es que el Barcelona tiene 4 o 5.
Y probablemente juegue Gerard arriba. En los 3 que juegan arriba, uno de ellos será Gerard, casi seguro.
Sí.
Yo creo que sí. Pero de todas formas, al Barça, con respecto al Barça de Koeman, el Barça de Xavi tiene una circulación de la pelota mucho más rápida, son más intensos, y la verdad es que es un equipo mucho más dinámico.
Para un equipo como nosotros, que somos de presionar y de robar y de salir a la contra, yo creo que este Barça de Xavi es más peligroso que el Barça de Koeman que vimos en la primera jornada. Porque al final el Barça de Koeman parecía que le costaba más llegar, subía más despacio las líneas y luego buscaba más el remate, con Depay, que había llegado con todo aquello y con este tipo de alineación. Y yo creo que este Barça es todo lo contrario. Mucha juventud y mucha velocidad de circulación. Eso para nosotros, egoístamente, es malo, porque nos van a hacer correr más, está claro.
¿Qué os esperáis de todas formas, Javi? Te pregunto tácticamente, ¿eh? ¿Qué tipo de partido te esperas un poco en función de lo que está jugando este Barcelona? Bueno, lo de Marcelino ya sabemos, pero centrándonos en el Barça.
Pues yo salía desde abajo, más o menos la alineación, lo que habéis estado comentando. Espero que presionemos, que no pase como el otro día en la final con el Madrid, desde el inicio salgamos con una presión alta, porque sabemos que también es donde más falla el Barcelona ahora en el tema de la salida de balón, cuando vienen a recoger los centrocampistas. Y creo que una pérdida de ese balón es donde nosotros podemos hacer daño y matar el partido.
¿El Barça va a jugar con presión alta también?
El Barça sí va a jugar con presión alta.
O sea que va a dejar atrás espacio.
Pero es que yo no creo que nosotros vayamos a jugar abajo.
No, yo creo que vamos a hacer presión alta también, y más jugando en casa.
Nosotros, ¿no? Sí, pero quiero decir, o sea, nosotros hacer presión alta al Barça sí, pero creo que nosotros no vamos a hacer salida de balón desde abajo. Pues no, sería suicidarnos.
No, claro, hay que pasar el centro del campo como sea.
Superar la línea.
Eso es, no se puede, porque no puedes competir. El centro del campo son muy superiores.
presión alta al Barça, presión alta a nosotros. Lo único importante es que la presión alta la haga San Mamés y con eso ya tendremos mucho el partido ganado.
Sí, también. Un poco populista lo que dice, pero me parece... Yo me quedo más con los jugadores, que la presión la hagan los jugadores, porque San Mamés puede presionar lo que quieras.
Pero ayuda mucho, ¿eh? Cuando el equipo está mal, sí, ayuda mucho.
Yo lo que veo, que al final jugar un partido solo a una vuelta, aunque juegas con un super equipo, al final no es lo mismo jugar en San Mamés que jugar en Barcelona. Nosotros tenemos el handicap este de hoy, que sabemos que podemos aprovechar una oportunidad única en esta semana, tumbarlos, pasar de ronda y joder, pues que luego la motivación y los jugadores mismos se vengan arriba creyendo que estamos ya ahí a las puertas de volver a intentar a conseguir una cosa grande.
Sí, para mí es un partido muy complicado, porque yo te digo, sé que el Barcelona está en formación, que hay chicos jóvenes y todo esto, pero tienen calidad, ya, aparte ya tienen experiencia internacional, no es que sean debutantes que vienen del B. Y se insertan en el primer equipo, ya son jugadores que ya están consolidados,
pero
¿no?
A un partido puede pasar de todo,
sí, eso bueno, también,
como te acuerdas así de vuelta que dices, pues pueden tener mucha más, a un partido puede pasar de todo
y más en San Mamés.
De todas formas, yo lo que espero y deseo y creo que es súper necesario es que veamos un Atleti bastante más atrevido. Yo contra el Real Madrid
que compita más.
Yo contra el Real Madrid lo tengo que reconocer, pensaba que íbamos a poner más aprietos al Madrid, sobre todo con esa presión alta.
¿Te acuerdas que tú hablabas de presión alta? Yo te decía que no iba a jugar con presión alta, la tele que iba a jugar más atrás para esperar, y lo que pasó.
Pero para mí eso es, para mí yo lo que vi el domingo es un exceso de respeto al Real Madrid. Yo sé que son muy buenos, pero el planteamiento del partido puede ser de otra forma, sobre todo con balón. Yo eché de menos querer hacer más cosas. En el Santiago Bernabéu le dimos un repaso al Madrid con balón espectacular.
Mira,
sé que es una final tal, pero yo eché de menos, para mí Marcelino planteó un partido quizá desde el máximo respeto, excesivo en muchas ocasiones del encuentro. Entonces hoy tenemos que presionar mucho más arriba.
Es bueno que saques esto, porque siempre está bien hablar del partido anterior como para ver las posibilidades que hay en el partido siguiente, no, por más que los rivales sean diferentes y todo esto, ¿no? Pero la importancia del partido es muy parecida. Quedar campeón de la Supercopa era tremendo, pero me parece que es más importante la Copa porque nos puede mucho meter más en Europa y porque somos más...
Es que yo, respecto a lo que ha dicho Kevin, es que ya le doy tantas vueltas lo que dice él, de que no se lo toman como un partido de Liga, igual de la final. Igual es que si llegamos a otra final, tienen que estar 3-4 días con el psicólogo diciéndoles que no vamos a jugar una final, que vamos a jugar un partido más para ver si se concentran un poco más. Porque es que el miedo escénico que tenemos a las finales es acojonante. Luego las puedes perder, que no digo que no y que juegas con super equipos. Pero por lo menos que te quede la sensación de que te has vaciado, de que dices, joder, estoy orgulloso de que, madre mía, cómo han peleado.
Pero son varias generaciones que están así, no son solamente estos jugadores. Esto viene de hace muchos años ya, hace muchos años que no ganamos una final de Copa, ¿no?
Tenemos que tener en cuenta que llegar a una final es un premio, ¿eh?, para el Atlético.
Joder, yo prefiero no llegar a perderla.
Yo prefiero llegar y jugarlas.
Yo también, Miguel.
Creo que tenemos siempre, al final, año tras año, y ves que vas llegando a muchas, al final tampoco es consuelo eso, que al final es que es muy difícil con nuestra filosofía y todo, ya una final, claro. En eso estamos de acuerdo.
Si estás jugando contra selecciones mundiales o selecciones nacionales, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, y compites pues con gente de la casa y tenemos un mercado limitado,
sí,
y es un premio llegar a una final.
Sí, pero los perdemos, o sea, de 10 en así 10 últimas finales creo que ganamos una. Y tampoco es así. Yo prefiero, para eso, prefiero no llegar, porque, o sea, son tantas las veces que vamos perdiendo finales que al final lo que te entra es una desazón y una desilusión. Pero
imagina entonces que fuiste mucho más feliz los 20-tantos años que estuvimos sin llegar a una final.
No, me gusta llegar a las finales, pero no quiero perder más finales. O sea,
yo tampoco quiero perder más finales, pero ojalá lleguemos a la final todos los años y tenga que preocuparme de si la perdemos o la ganamos. Y te voy a decir, el Atlético va a hacer algo histórico llegando a la final este año y lo va a hacer hoy. Hoy es el paso ideal para pensar en esa final.
Para mí, llegar a una final y perderla es perder. O sea, igual que quedó eliminado cualquier equipo en cualquier ronda. La cuestión es ganar. Es ganarla, y sobre todo por lo que significa, y sobre todo porque tenemos 24 copas. Hace 30 años que no ganamos una final de copa.
Claro, pero llegar a una final de copa te implica más cosas. Más cosas económicas, no solo para el equipo, sino para nosotros.
Sí, yo como aficionado te digo que no quiero perder más finales. De verdad que ya estoy hasta el moño.
Pues yo como escalero te digo que sí quiero ese ambiente de un mes que dura, de preparar las cosas, de
yo aquí,
de la fiesta.
Que no sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo con Alex. Que no sirva de precedente, Perla. ¿Sabes por qué? Porque el camino es maravilloso a la final.
Claro.
O sea, yo todavía me acuerdo contra el Betis, que estábamos eliminados, el testarazo de Raúl García, el gol de Yuri Berchiche, cómo nos clasificamos. El camino es una maravilla. El estar pendientes del sorteo del viernes, lo que se vive, cómo se cocina, los momentos previos a una final. A mí eso no me lo va a quitar nadie. La decepción posterior, horrorosa, dura, durísima. Pero yo, a mí, lo que ha dicho Alex, pues yo jugaría todos los años una final. Que estoy cansado de perderlas, que yo nací en el 84 y desde entonces no han ganado una copa.
Ah, igual tienes tú la culpa.
Pues puede ser. pero cuando gente dice, yo para eso prefiero no llegar. Yo no, yo quiero llegar siempre. Mira, siempre.
Es como un gatillazo. O sea, llegas al último momento con un gatillazo.
Que es una medida espectacular.
También es verdad que hemos tenido mala suerte de que también hemos jugado contra el mejor Barcelona en los últimos años en las finales. Yo la única que acabo de decepcionar.
La Real Sociedad. Esa es la que había que haber ganado. El resto de 10, pierdes 9.
Sí que estuve varios días, semanas, lo que nunca me había pasado con Atleti. O sea, mal, desilusionado, o sea, todo tira por la borda, porque había tanto en ese empeño, en esa final, que la habíamos tan cerca, que llegamos en un buen momento y tal. Pero otros, al final, han jugado contra el mejor Barcelona. O sea, Messi ha ganado a cualquier equipo. O sea, al final dices, ¿tú cuántas ocasiones tienes que tener? Si sabes que vas a una que tenga, te va a meter. Entonces, al final, has jugado contra el mejor equipo. Entonces, ahí tampoco tienes nada que achacar al Atleti.
Claro que a todo el mundo nos produce una desazón. El perder una final, ya nada, está claro. Pero es que el llegar hasta ella también es, vuelvo a decir lo mismo, es un premio. Estoy con Alex y con Kevin. ¿Que a nadie nos gusta perder? Pues evidentemente. ¿Y que el Atleti ganará una final? Sí. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Con quién competimos, contra quién competimos. Mira, y lo que tenemos.
Llegamos a 10 finales, ganamos 2. Yo prefiero llegar a 2 y ganar a 2.
Llegar a 10 y ganar 10.
Como la Real, mira, llega una vez. Pero nos ha zumbado.
Por eso te digo que es terrible perder una final. O sea, todo aquel que jugó al fútbol, que estamos metidos en el fútbol, llegar a una final y perderla año tras año, al final te deja como una imagen de pierde finales o de subcampeón permanente, pero no campeón, ¿no? Y que no, joder, que no me gusta a mí eso, no me gusta. Y ojo, reconozco todos los méritos, reconozco todo lo demás, pero las finales se juegan para ganarlas, no para jugarlas.
Sí, pero al final fíjate también contra quién compite.
Y bueno, es
pero
igual.
Pero sabes, también hay una cosa que, y yo soy el que estoy súper orgulloso, y valoro mogollón y no pierdo la perspectiva de contra los equipos que jugamos, pero a mí me cansa ya el discurso también ese de, jo, es que con lo que tenemos, es que con nuestras reglas del juego, es que qué mérito tenemos. Me cansa tanto eso como cuando íbamos a las finales, perdíamos y decíamos, jo, pero es que somos la mejor afición.
Ya.
Harto. Claro, ¿te acuerdas cuando íbamos a Barcelona?
Sí, sí.
Pero,
sí.
Jo, qué afición, cómo somos. Que eso ya lo sé. Es que no hace falta ni que lo digamos. Y ya sé que somos los mejores animando. Pero lo que quiero es ganar una final. Claro. Es que ya no me consuela ni el orgullo de que somos como somos, ni me consuela que somos la mejor afición. Me o sea, estoy harto.
Totalmente. El otro día de Marcos dijo eso, no vamos a sacar el partido en la rueda de prensa cuando se perdió con el Real Madrid la final.
Pero es que te lo dice Oscar de Marcos con el corazón surigorri, con unos valores espectaculares, con un tío que ha llorado mucho en el Atleti, que también ha llorado de alegría, y el Oscar te lo dice, y yo es que a muerte con él. Pero ese discurso, a nivel afición, a mí ya me cansa, en el sentido de, jo, es que jugamos contra todo el mundo, que ya lo sabemos, vale, es que ya lo sabemos.
Pero para ganar la final, se va a empezar a ganar desde hoy. Porque para empezar, si te cargas hoy al Barça, ya tienes un 50% más de posibilidades de ser campeón. Porque no nos engañemos de que el único equipo hegemónico que ha habido los últimos 20 años en la Copa ha sido el Barça.
No, por supuesto.
O sea, olvidaros del Real Madrid, olvidaros del Atlético, olvidaros del Valencia, del
aparte
Sevilla,
ya quedó fuera el Sevilla,
no ha habido un equipo, fíjate que el Sevilla ha arrasado en Europa.
Riendo porque ayer le vi a la Real Sociedad. Cuidado con la Real.
Oye, sí, la Real además está en el buen camino. Está solo una copa.
¿Qué te iba a decir?
La Real de verdad está solo una copa de ser el mejor equipo de Donosti, o sea, de Gipuzkoa en copas. O sea, está muy bien. Está solo una copa, ya sí. De convertirse en el mejor equipo de Gipuzkoa.
No, ahora fuera bromas. ¿Viste el partido de ayer?
Sí, los energúmenos que fueron a tirar piedras hasta el partido.
Arriba la Real está otra vez cogiendo imaginación, está combinando bien, está generando peligros, están gustando. ¿Y el, cómo se llama, el Kokov este? ¿El que marcó el segundo?
Kokov, sí.
Muy bueno.
Uno que es Ondarribia, ¿no?
Sí, el Ondarribia. Pues mira, mira, el gol se paga. Mira quiénes marcaron ayer. Yanusay y el otro, chico es el que le han traído. El gol se paga, bueno, es lo que hay.
Pero pues es como cuando tenían a Codro, a Carpin, cada vez que... Claro.
Yo cuando eliminemos al Barça, que estoy seguro que lo vamos a eliminar hoy, me pido a la Real en siguiente ronda.
Mira, pues yo creo que igual es la misma final que el año anterior. Yo prefiero que se repita la final y ganar.
Alex, hablando de la afición, ¿no? O sea, que dices tú, llegábamos la ilusión y todo lo demás. Yo soy el primero, pues yo soy, si me conocéis... Soy el que está haciendo todo lo posible para que se haga la grada, o sea, todo lo posible. Yo voy a la grada cuando veo los partidos, me encanta el tema de la afición, animar y sacar pecho y todo este tipo de cosas. Pero que en realidad los que juegan son los jugadores, y los que ganan y que pierden son los jugadores. Más allá de la que la afición no pueda empujar, no pueden hacer otra cosa porque no chutan, porque no, vamos, no juegan, juega el equipo, ¿no? Que el equipo tiene un plus anímico, por supuesto, siempre es mucho mejor jugar en casa que jugar fuera. Hay otros clubes que no, que le viene mejor jugar fuera porque juegan sin presión, ¿no? Pero bueno. Pero son muchas generaciones, son muchas finales perdidas, yo no quiero perder más finales, por eso lo estaba diciendo. Soy el primero que quiere ganar, obviamente, pero de verdad que me molesta mucho llegar a una final y perderla con uno, con el Barcelona, con el Madrid, con el Real Sociedad.
Yo quiero jugar la final contra el Mallorca, contra el Cádiz,
por ejemplo.
Que han claro, pasado de momento, sí. Y si el Elche pasa hoy contra el Madrid, tampoco me importaría. Elche, Cádiz,
contra el Mallorca, el Madrid, claro, el Levante.
Pues para eso, para que se dé eso, por eso digo yo, cuando elimines al Barça, hoy,
sí.
Te puedes pedir a la Real perfectamente a la siguiente ronda y ya está. Porque total, como Ferdinand no quiere llegar a la final y perderla, si la Real te tiene que ganar, mejor que te gane antes de la final, ¿no?
Ah, por supuesto.
Y si no, nos la cargamos no, y sé, es si, uno menos.
Si te va a ganar, pues sí, que te gane...
No, Fer, hay que repetir la final del año anterior y ganar.
Bueno, eso también, pero no, pero estamos... Él está hablando del supuesto de volver a...
Más motivado con ese comentario.
Él está hablando del supuesto de volver a perder la final con la Real. Y digo que no, para si vas a perder, porque sabes que vas a perder, perder en no sé, antes de la final. Bueno, son las 8 y 10 de la noche, estamos divagando ya, estamos... parece una sesión de psiquiatría esto, hablando de
hace falta
las pérdidas, las ganancias y todo lo demás, ¿no? Lo cierto y lo concreto que tenemos que ir a publicidad y después sí vamos a meter el tiempo que queda a hablar del partido de hoy, que es el que nos compete, que San Mamés estará a tope hoy dentro de las restricciones que hay, pero va a estar a tope y el ambientazo va a ser impresionante. Y bueno, a ver si ayuda para que ganemos este partido que es trascendental.
Ya queda poco, queda poco.
Radio Popular, Herri Irratia. En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torvidea 9, bajo Bilbao.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer, pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Estamos a las 8 y 13 minutos, cada vez queda menos para este partidazo y el que no va a estar es el de la Turuta, porque Asier Villalibre al final no ha entrado en la convocatoria. Ayer le preguntábamos a Marcelino por Villalibre, decía que sí, que hay opciones de que entre, que lo más seguro es que sea, pero por lo menos estar en la convocatoria.
Que no es una turuta, tío, que es una trompeta. No, es una trompeta.
La trompeta, la trompeta.
Ah, turuta es el cachondeo, no, no, es una trompeta.
Con los calcetines yo, Fer al Búfalo.
Sí. Fer, ya me regalaste la trompeta, ya sabes cómo estoy de la trompeta.
Sí, sí, bueno.
No se le ocurre otra cosa a Fer que regalarle a mi hijo de 6 años la trompeta de Villalibre. O sea, me ha dado unas navidades y unas, bueno, bueno.
¿La usa bastante?
No, no, demasiado. Se la guardé en un armario para que no la saque más. Qué cansito.
Oye, qué pena.
No va a estar Villalibre, una pena.
Qué pena que no está el Búfalo, ¿eh? Porque el Búfalo sí que da garantía de que siempre que está ahí.
Mira, yo creo que el Búfalo era clave, sobre todo, para motivar a la gente. En el momento en el que Asier Villalibre sale un rato, imagínate hoy en el minuto 70, sale Asier al campo, San Mamés se vuelve loco. Y eso contagia al grupo, al vestuario, a la gente, a la grada. Es una baza muy importante. Para mí puede ser uno de los mejores fichajes, ojalá, en lo que queda de temporada. Porque nos hace falta Asier, ¿eh?
Aparte que
falta.
Tiene presencia en el área el Búfalo. No solamente es una figura decorativa, es un tipo que es un Búfalo.
No,
es
todo, tiene que romper ya, porque para mí es el 9 del Atleti. Ese sí es el 9, sí, el 9 sí, puro.
Es verdad.
Lo único a ver cómo vuelve, porque psicológicamente no es fácil. Ha tenido lesiones de las denominadas complicadas, sobre todo en lo psicológico. O sea, la última rotura... Recuerdo que yo, justo antes de salir de la segunda lesión, estuve con él por Lezama y le dije, ¿cómo vas? Y no, bien, bien, yo ya enseguida estoy de vuelta. Encima esta vez ha sido mucho menos que antes. Salió,
no duró nada,
y le pegó una, no. pero letal otra vez.
A mí lo que me pareció,
y eso en lo anímico no, es duro, ¿eh?
A mí el otro día lo que me pareció verle, menos volumen. Cuando le dimos, o sea, no antes que tuviera grasa ni eso, pero el otro día al verle sí me parecía que tenía menos volumen de cuerpo, que estaba bastante más fino, no tenía tanta espalda y tanto...
Igual incluso puede estar medio controlado, ¿eh? A la hora de que ahora no está tan a punto, igual ha estado cuidándose el pico y como no está entrenando y ahora nada que fortalezca otra vez, pues sigue siendo la roca.
Sí, totalmente.
No, puede ser la roca, pero sin estando más delgado, porque o sea, si todo depende de la masa muscular, ¿no? Se puede bajar la grasa, pero mantenerse con la musculatura y mejor todavía, porque es más
rápido. A mí Asier me ha sorprendido cuando estaba bien últimamente, que le veía con más chispa que nunca. O sea, Asier nunca ha sido un jugador tan explosivo, tan rápido, pero yo le veía como muy muy bien el cambio de ritmo. Le veía, me sorprendió que estaba bien en el cambio de ritmo.
A mí me encanta, ¿eh? O sea, yo creo que va a ser el 9 del Atleti.
Por si tiempo, le dan bola.
Si le dan bola. Si no, si Marcelino lo saca, ¿no? Porque si sigue es Marcelino...
En alto depende de si te dan un poquito de juego, porque jugar 25 minutos o media hora al mes es muy difícil. Salir de 10 minutos cada partido, si sales... Un jugador necesita, lo hemos dicho mil veces, no vamos a ser pesados, pero así hay que darle 10 partidos de titular, 10,
Kevin,
con el equipo A.
Kevin, yo quiero jugar con un 9, y no estamos jugando con un 9. O sea, William sí, pero no, o sea, sí, pero no. O sea, quiero un 9, un tipo que esté en el área, que se pegue con los centrales. Sí, que sí. Esté...
No en mano, así era heredado el 20, o sea que hoy le tenemos que hacer honor, tenemos que pasar de ronda para que pueda entrar, para que pueda llegar y para que él nos dé... el título de Copa marcando en la final.
Fer, conmigo jugaría de 9 el Búfalo. En las bandas los hermanos Williams y me apunta Muñoz.
Bueno, está, eso.
Ese es el que...
El que venimos diciendo ya...
Y podríais ir de tándem, los dos.
Podemos
Fernando Valseva y Javier.
Pero en el contrato tiene que estar eso. En el 9 va a ser el Búfalo, ya que lo dejamos ahí por escrito. Ni 4-4-2, ni 4-2-3-1, ni nada de nada. Con eso ya está, después el sistema se puede adaptar. Pero es verdad, tener... dos balas, por uno en cada banda, un delantero centro, que es un delantero centro, y un habilidoso por detrás. Bueno, y con Sanzet en el centro, un 4-3-3 vendría bien. Parece.
Pues luego defendiendo como defiende el equipo. Claro. Es que el equipo defiende a las mil maravillas. O sea, que se puede ser incluso más atrevido. Yo por eso digo que quiero ver al Atlético un poco más, querer ser más protagonista con balón. Si hay gente muy buena, o sea, ya defender vamos a defender siempre bien. Es que pero yo quiero ser más incisivos en ataque, tener más ganas, ir a presionar más arriba... Que ya sé que es difícil, porque ellos son muy buenos, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo se le puede hacer un poquito pupa también al Barça? Hay que morderles arriba, hay que meterse en su campo al principio, sobre todo cuando arranca el partido. O sea, yo creo que esa es una de las claves.
Balones largos, la presión, los Williams...
No dejarles achucharles.
Yo creo que sí, yo creo que el Atlético va a empezar así, ¿eh?
Más directo.
Sí, yo creo que sí.
Sí, les va a meter, no les va a dejar combinar. Por lo menos la primera parte, creo que el partido va a ser así.
Ayer Marcelino me dijo que sí. Yo le dije a ver si vamos a ver el bloque alto, a ver si vamos a presionar arriba. Y le dijo que sí, como siempre.
¿En el rueda de prensa?
Sí, eso de como siempre.
Yo, porque si presiona arriba es lo del Madrid...
Vamos a ser fieles a nuestro estilo, como siempre. Yo pensé, hombre, siempre yo no he visto el bloque alto. No, y a veces no se puede también, igual por el tema físico, por el rival. Tú verás si vas o no vas, pero si vas... Joder,
pero Kevin, es que si hay que presionarlos ahí al centro del campo del Barcelona, porque si no te matan, si te pasan la línea tuya te matan. Ese es el tema, hay que presionarlos.
Qué importante
ahí.
Sobre todo, sé que obviamente siempre es importante, pero qué importante sería hoy marcar el primer gol, porque si nos adelantamos nosotros, este Barça que es más ofensivo, que arriesga más, que deja más huecos atrás, más con los dos Williams en el campo, es que eso es un agujero muy grande para correr. Es una pradera muy bonita para soltar a las
lo panteras. Que, lo que Marcelino quiere es un partido largo. Lo quiso contra el Madrid, evidentemente. O sea, quiere guardar un poco. Contra el Barça interesa también eso, que no pasen muchas cosas. El 0-0, hombre, 1-0 fenomenal. Pero claro, 0-1, minuto 7.
A ver si tienen espacio los Williams.
Como el Barça te haga un gol pronto, o sea, eso es lo que Marcelino no querrá ni hablar.
A ver si tienen espacio los Williams, sobre todo Iñaki con Piqué, que le puede sacar una buena ventaja de velocidad.
¿No? Eso puede ser. La imagen de la camiseta famosa.
Ahora puede llevar uno en cada mano, le pueden ir arrastrando por el campo.
Y hoy meteremos pronto, nos empatará el Barça en la segunda parte y ganaremos en los penaltis.
Bueno, nos vale, ¿eh?
Qué sufrido.
También, sí, yo lo firmo.
Eso es muy sufrido, ¿no? Es muy sufrido. Pero
a ver, ya que vamos, un buen show, ya nos tiramos nuestras 3 horas en el campo.
¿Sí? A ver, Nico hoy.
Yo llevo 2 bocadillas, por si acaso.
Creo que Nico hoy puede hacer un buen partido también, porque es muy rápido, aparte de ser hábil, es muy rápido. Y los laterales del Barcelona son los dos veteranos, ¿no? Y me parece que por ahí se puede hacer daño.
Jordi Alba está justito,
Por eso te digo,
muy justito, O sea, esta temporada yo le veo más bajito que nunca. Es verdad que, hombre, pues no es fácil, ¿no? Hay un cambio importante de jugadores, gente con menos experiencia, pero Jordi para atrás.
Es que la línea, fatal, ¿eh? La defensa del Barcelona es la peor línea del equipo. O sea, el centro del campo está muy bien, arriba también tienen dinamita. No tiene mucho gol tampoco el Barcelona, no es como antes, pero el centro del campo está muy bien. Pero atrás son jugadores veteranos.
Y si os fijáis a Jordi Alba este año, no le quiero criticar a Valenciaga, pero hace lo que hace Valenciaga muchas veces, el recular. Cuando le encaran, para atrás, porque a veces Valenciaga lo hace. Y Jordi Alba este año lo hace bastante más que habitualmente. Claro, ¿Por qué? Porque no está bien.
Claro, porque vas atrás, sufre, y antes tenía Messi y tenía el otro, claro, y no se notaba esas carencias porque tocaba de un lado para otro y ganaban.
Pero no sube tanto la banda.
Claro, por eso. Tener a Messi que tiene.
Joder. Has dado la clave, porque la clave era Messi, porque era el mejor socio de Jordi Alba de toda la historia. Le encontraba siempre. Había veces que lanzaba diagonales, vete a saber desde dónde y le encontraba. Siempre veía el desmarque de Jordi Alba a Messi.
Como le pasó con Alves a Messi también durante unas cuantas temporadas.
Claro, sí. Alves está encantado con Messi también.
¿Y Alves lo viste vosotros ahora que redebutó?
Pues está bien, ¿eh?
Yo tuve las asistencias a buen aviso, no sé a quién fue el que puso el centro, metió el Barça gol.
Sí, está bien. Encima con
Adellón.
Lo que sufrió es el otro día con este, con Vinicius, ¿eh?
Claro,
es que no sufre con Vinicius, pero claro, ahí se le vio. No,
Marcos,
no. Hubo un par de jugadas de Alves de impotencia, que le hizo falta una en medio campo, que le sacaron amarilla y encima le enfocaron, agachó la cabeza como diciendo, menudo avión.
Yo le tenía miedo a Vinicius contra De Marcos, pero la verdad que De Mar estuvo bien.
Las dos veces.
Oscar se la sacó.
Sí, la secó en Samamés, el 22 de diciembre, y el otro día en la Supercopa. Las dos veces muy bien.
Ah, en otro partido también, sí.
Y la ha sacado por hacerlo bien, o sea, por ser muy más listo, por adelantarte a lo que crees que va a hacer y ser más listo. Pues obviamente no puede competir en físico contra él, pero
mira, el primer tiempo
es que a veces el más listo es el más importante.
El primer tiempo le encaró una vez,
claro,
y se fue. Claro. Pero solo le dejó una vez, le dejó un poco, claro, le cogió la posición, le encaró, se le fue por fuera, sacó el centro. Es que es Vinicius, evidentemente.
De todos modos, ¿qué edad tiene Alves? 40, de 39, 40 años, sí. Que tiene ya, ¿no? Bueno, ya tiene una edad que está más para jugar con los veteranos que con los mayores. Calidad técnica tiene, le sobra. Siempre fue un jugador muy muy técnico, muy buen jugador, ¿no? Y antes era mucho más rápido. Pero ahora tiene carencias. Y bueno, sería bueno que se empareje con algún... rápido del Atlético como para sacar ventaja.
Si hoy serías tú el entrenador con Javi López, Nico Williams en banda izquierda, qué daño le hace a Alves, y en la otra Iñaki Williams.
Le rompe las caderas totalmente.
A Jordi Alba y a este. ¿Le hacen pasar mal? No. Peor.
Muñez de media punta y Sanzet arriba.
Totalmente.
O Rulo.
Sí, pues te lo compro.
No, pero es imposible. ¿No le puedes decir a Marcelino, tú que lo ves mucho en la rueda de prensa? Dile que de parte mía.
Yo solo le diría eso, que a veces... sea un poco más valiente a la hora de plantear el partido. O sea, querer atacar más, querer ser más protagonista con balón. Me parece fenomenal el rigor táctico, pero de vez en cuando hay que romperlo. Hay que ser un poco más anárquico. Porque cuando este equipo encima va a lo loco, como el día del Betis, que somos muy buenos, o el día del Atlético de Madrid, nos tienen que hacer un gol para ir. Y luego cuando vamos es que sabemos ir.
Mira, una pregunta que le puedes hacer de mi parte. Decirle, Marcelino, ¿tú te das cuenta que tienes a los dos delanteros más rápidos de la liga? Y que si juegan uno por cada banda te hacen un agujero en la defensa contraria porque tiene que marcarla por todos lados. Coméntaselo a ver qué te dice.
De mi parte.
Dile, dile.
De la parte de argentino.
Ahora, sí. Además que está de moda, ya lo están dando, me parece que era en Amazon Prime, el método Williams, ¿no? Pues tiraremos un poco el método Williams, a ver si funciona esa mames.
Vamos a ver, vamos a ver.
Bueno, pues nada, ambientazo va a haber seguro, eso está clarísimo. Esperaremos, vamos a subir al podcast de la radio, vamos a subir este programa y vamos a ver después las consecuencias, ¿no?, de lo que pasó. Antes de editarlo, vamos a saber ya el resultado y va a estar muy bien porque se va a decir, pasó todo lo contrario de lo que decíamos, o acertamos en esto, o Javi López acertó en esto, y Alex, que vino con el peluche gafe, cosa, se puede decir cualquier
cosa. Mañana, cuando estemos con el café a la mañana, yo siempre pienso lo mismo, cuando coges la portada, te sientas delante de tu café y ves la portada, y dices, joder, esperemos que sea bueno, pero a ver si hemos acertado algo de lo que estamos diciendo hoy, ¿eh? Podemos terminar con el resultado, ¿no?
Vamos a preguntarle a Mendicoa a ver el resultado que opina él. A ver, dímelo con los dedos. Sí, por favor. 2-1. Bien, estamos de acuerdo con Mendy. Mendy sí que sabe también de esto.
Todos estamos con el 2-1, ¿eh?
2-1, ¿no?
Yo no, yo empate a 1.
Empate a 1 y penaltis.
Sí, mantengo.
Bueno. ¿Qué más se puede decir que no hemos dicho ya en una hora y media? ¿Hay alguna novedad por ahí para resaltar? Yo creo que no. Estamos todos esperando ya salir para San Mamés. El ambiente previo, también vivirlo.
Hay ganas de ganarle, eso es lo que hay ganas. De ver el partido, de ver que el Atleti sea valiente, como dice Kevin, de echarnos para adelante. Yo creo que puede ser un partido bonito. El Atleti tiene que hacer el primer tirapuerta, el Atleti tiene que presionar, el Atleti... Ese tiene que ser el Atleti, el que decían del Madrid de las remontadas. Sí. Pues lo que hay que pedir al Atleti jugando en casa, tienes que tener ese protagonismo. Tener la primera llegada, meter el primer miedo, hacer el primer córner, hacer el primer tiro a puerta.
Y como dice Fernando siempre, la primera falta.
Sí, eso es muy
importante también.
Fer siempre dice lo mismo. La primera falta del partido, nuestra.
Sí, claro, como para que se vea...
Para marcar territorio.
Efectivamente. De todos modos, a mí me da igual que sea un partido feo mientras ganemos. ¿Eh? O sea,
totalmente.
O sea, no tiene por qué ser un partido bonito. Ganando ya vale.
Hombre, pero si hay que meterles 5-0, yo me sacrifico también. Y aunque con mucho sufrimiento lo asumiría y...
Guárdate un arriba. Para la final, guárdate lo
estamos viendo arriba, ¿eh?
Ya te digo que nos estamos viendo arriba.
Sí, que no jugamos con el Getafe ni jugamos con el Hércules, ¿eh? Jugamos con el Barcelona.
¿Cuáles son los jugadores que más os gustan del Barcelona? De los que están. A mí me gustan los tres chavales. Yo creo que tienen ahí un
Gavi,
potencial.
Pedri, Ansu Fati.
A mí Pedri y Ansu Fati.
Yo bueno. antes
cometí... Y Nico también.
Bueno.
Antes he cometido un error, he dicho Gerard y me refería a Ferran Torres. Para mí es uno de los mejores jugadores ahora mismo en el Barça y creo que hoy va a jugar.
Y que no la prepare, por favor.
Sí, pero bueno, de todas formas, antes hablamos de que, por ejemplo, Yuri Berchiche no estaba en el pico de forma todavía porque no le ha llegado. Ferran Torres tampoco está en el pico de forma. Y si les van a emparejar, pues ojalá...
Pero yo creo que Yuri ha hecho una buena... O sea, en este tiempo de descanso ha hecho una buena pretemporada antes de debutar y los dos partidos que jugó un rato y todo esto. A mí me parece que ya está para jugar.
Entrenando lleva tiempo, pero claro, el nivel de la exigencia de competir de un partido de verdad no es lo mismo estar entrenando con el grupo y tal. Yo el otro día sí jugó. ¿Cuánto jugó? ¿20 minutos?
Sí.
Si ha jugado 20 minutos y ha estado bien...
Claro, para jugar...
Es que yo creo que es el momento de arriesgar. Es que si no arriesgas hoy, a ver... No sé, a ver, que eso sabrán los médicos, sabrá en Yuri cómo está, pero es que yo, si a nada que haya una mínima opción,
pues que a mí me
Yuri tiene que saltar ya.
Es que me da gracia la presa de... Tiene que coger ritmo, ya, pero es que para coger ritmo tienes que jugar partidos.
Claro.
O sea, y competir, claro, es que... Claro, ¿cómo coges el ritmo? ¿Jugando 10 minutos?
Lo que pasa es que este es un partido trascendente, ¿no?
Sí, pero es que nosotros Yuri para nosotros también es trascendente.
Totalmente.
No, si yo te digo...
Tú le ponías Fer también.
Yo dije el equipo que sacaría. No sé si tenemos ya el 11 de...
Todavía no tenemos,
me dice,
¿no?
Mendy que no, todavía no está. Bueno, pues no sé, yo sacaría el equipo ese que dije, ¿no? Pero bueno, el que manda...
Llamarme loco, pero salvo que ganemos hoy, o sea, este es el partido más importante de momento de la temporada. Porque luego en la Liga nos vamos a quedar un poco en tierra de nadie y ojalá estemos ahí en la pelea por Europa y lleguemos a Europa. Pero ahora mismo este es el partido de la temporada. Este es. Toda la temporada va en este partido.
Te voy a decir
a partir de aquí viene todo.
Una frase filosófica. Siempre el partido siguiente es el más importante de la temporada. Juegue contra quien juegue, siempre. El partido más importante de la temporada es el de hoy. Y la semana que viene será el que vamos a jugar.
No sé si es la mejor semana para tirar de cholismo, porque tiene un pie poco en la calle del Atlético Madrid.
Que no tiene nada que ver con el cholismo, no lo digo yo. O sea, es una máxima. O sea, todo el mundo de fútbol sabe que el partido al que hay que pensar y al que hay que planificar y al que hay que ganar es el siguiente.
Yo no quiero ser tremendista, pero si hoy perdemos tampoco se acaba el mundo, ¿eh?
que más de uno de verdad. O sea que hay que ser conscientes de que puede pasar, que no viene el con todos respetos el no sé, el Iturgichi. O sea, que puede pasar, que lo más factible y lo más posible puede entrar en la opción de que nos echen a la calle.
Pero si perdemos va a ser un bajón.
Por supuesto,
un bajón
sumado a la luego la liga igual hasta se hace un poco larga y si nos dejamos llevar puede ser duro. Por eso es que hoy es una final finalísima.
Hasta hay que ser optimista y pensar que una semana nos vamos a zumbar al Atlético Madrid y al Barcelona, que pocos equipos pueden decir eso. Y haber jugado una final contra el Madrid.
Totalmente.
Yo creo que sí. Hoy va a competir el Atlético con todo, eso está claro,
¿no? A ver si no acierta Samu y a las 11:20 nos vamos contentos para casa.
Y pensar...
Y no vamos a prórroga ni penalti.
Y pensar que para el Atlético es jodido decir que igual perdemos hoy, pero claro, ¿qué sería para el Barça? Un Barça que ha caído de Champions Europa League, claro. Un Barça que se ha estampado en...
El Barça tiene mucha presión,
Supercopa,
¿no?
Y que no tiene opciones de liga.
Y que no tiene ninguna opción de liga, casi.
Que le den
no tiene...
Que le den al Barça.
Competir vamos a competir.
Venga.
Pero bueno, a ver si nos vale con eso.
Vamos
bueno,
a ver si...
Ni nos vale con eso.
Kevin, vamos a ver si nos escuchan desde San Mamés los jugadores del vestuario.
A las 8:21.
Separamos para la... Venga,
una, dos y tres. ¡Vamos, Patricio!
Nueva apertura en Basauri. Restaurante Venga Va. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.